las 10 nosotros.
El noticiero de la noche. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de... Voy a decir...
A ver, no te cuento a nadie.
Voy a decir que los Tiburones de San José.
Uno. Uno.
Okay. Los Tiburones de la Guaira. Okay.
Uno. El Atlético que se mantiene
Oye,
con vida todavía.
El Manchester City, sí. por ahora.
Ok.
Y estas son dos. ¿Y quién más
¿Y?
Hoy?
¿Y?
Dale.
De la NBA, te lo estoy poniendo en bajita.
Ay, pero es que hay tantos.
Mira,
hay...
Damian Lillard. Sí, es que sí. No quería decirlo, quería que él hiciera el honor.
Es verdad, Damian.
Sí, señor.
¿Cuántos puntos? ¿Recuerda?
50 puntos.
Eso no es nada. Pero eso lo hizo Michael Jordan.
Ya lo hablaremos.
Y también de algunos cubanos en la Liga Menor que estaremos hablando.
Okay. El tipo terminó con un broche de oro. De
sí, señor.
Sí.
No, ¿qué clase de broche?
Ganó la serie.
Sí, señor.
No, no. Solo 50, un último tiro.
No, maravilloso. Maravilloso. Ese es el deporte.
Sí, señor.
Muy bien, damas y caballeros, me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Rafael García Toledo. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Edemio Navas González.
Seguimos por acá.
Está bueno ya.
Y Víctor Fabián González.
Buenas noches.
El suavecito de Barranquilla. Yo voy a presentar al que está al lado de hoy. Al lado derecho queda el hombre que mejor se viste aquí en Radio Martín, en TV Martín.
Lo cual no es una proeza. Vestirse mejor
Mister
que
Mr. Toledo.
Porque aquí la gente se viste como
Rafael García Toledo.
Muy bien, este servidor Pepe Lacayo y en el estudio tenemos al productor y cuarto bate Héctor El Cepillo Carrillo y a Otón Madariaga.
El muchachito de la Villa Blanca.
Madariaga.
No, es Madariaga.
No.
Oh, él es vasco. Es que él es vasco. Claro. Y otra cosa, Pete Peterson. Tenemos a Pete Peterson.
No, aunque Peterson, mira, Cheito Quevedo.
Que nos trajo la noticia ya del domingo a las 4 y 5.
Otón.
Nuestro Yankee contra San Francisco.
Naturalmente.
Ahora
puedo hacerle.
Y Carrillo, que tú tienes por ahí, mejor.
Esto es una locura hoy, ¿no?
Sí,
hoy estamos
No, ayer fue fabuloso. Con el
oye, haciendo la presentación. Anoche vi un partido de hockey sobre hielo que terminó a las 2 de la madrugada.
Sí.
A las 2 de la madrugada. Y comenzó a las 9 de la noche, terminó no te estoy exagerando. Y casi se extiende a otro tiempo suplementario.
Okay, ¿lo viste? Hasta
las 2 de la madrugada.
Entonces no protestes nunca por comprar un...
Claro.
Ah, no, pero es mucho más interesante. Sí.
¿De qué?
Más movido, hay acción todo el tiempo. Hubo como 50 goles tapados.
Lo que pasa es que a ti no te gusta el béisbol.
Claro. Hay una polémica. Ese juego de Las Vegas.
¿A ti te gusta?
Sí. Lo robaron. Bueno. Falta esa estaba un poco...
Sí, claro.
Me da lástima con el tipo, pero se cayó.
Era de 2 minutos.
Esa es la voz del guajero.
Es de una falta de 2 minutos, no de 5. ¿Estás de acuerdo? Ahí metieron tres goles.
Exacto. 2 minutos. Bueno, la polémica.
Ahí lo agarré yo justamente cuando llegué a la casa.
Ah, tú lo agarraste en la parte más interesante. Oye,
sí.
Cuando se puso buena la cosa. Rapidito, ¿puedo hacerle una pregunta a Rafa?
Sí, porque te vas a quedar aquí 2 horas.
No, Rafa, me enteré recientemente de que tengo ascendencia de España. Mi abuelo, mi bisabuelo.
Oh, qué bueno.
Sí. Era de Galicia. ¿Qué significa eso?
¿Cómo que era gallego? Esa es la parte bruta tuya.
No,
esto es Arturo sin guanta. Juancito.
Bueno, todos tenemos una parte así, ¿no? Yo pensé que me iba a decir otra cosa.
Y
también. Oye, tú tienes por lo menos de 3 continentes si eres de Barranquilla y quizás hasta de 4 si tienes algo de chino.
Bueno, hasta ahí no ha llegado.
El que más tiene.
Los puntos de vista de Rafael,
los puntos del Guajiro también.
No representa el punto de vista del programa. Mi abuela es gallega.
Cuando la calle presentó a Pergamo, cuando la calle presentó el programa, siempre presenta una figura estelar. Yo le voy a tomar el señor Gio González, ese gran piche cubano de Jalía. Firmó con el equipo de los Milwaukee, de los cerveceros de Milwaukee.
Él había estado
así,
con ellos.
El año pasado terminó con ellos, ganó 3 y no perdió con una festividad. Y fueron al campeonato final. Tremendo picho, me alegro.
Muy bien. Te voy a dar un punto, Guajiro Peña,
pero
muy
bueno. Tú tenías que haberlo presentado y no lo hiciste. ¿Qué te pasa?
Pero es que todavía no ha hecho nada. Oye, son los jugadores los que hacen algo. Hay que esperar que hagan algo.
Pepito, está fallando el Guajiro
Peña. ¡Renuncio!
Oye, déjame poner una pequeña cápsula en Gio González. Guajiro dice que no entiende por qué los Yankees lo dejaron ir. Bueno, porque estaba en Triple A, tenía 5.74 de promedio carrera limpia y los contrarios le bateaban 2.84. Eso es en una liga menor. Entonces él sabía que no lo iban a subir y yo creo que hizo muy bien y tuvo muy buena suerte de que lo firmaran los Milwaukee Brewers. Que en este momento yo le voy a decir, de que un ratico nos vamos a empezar el programa, ¿cómo están los pitchers de Milwaukee Brewers? Que es un equipo que está peleando por el primer lugar de su división, pero...
Hoy perdió.
Sí, pero el caso es el siguiente, que los pitchers que tiene están hechos tierra. Es el peor récord de la Liga Nacional.
Están ya en el penúltimo lugar.
Ok. Un pequeño ping-pong con Rafael. Rafael dice que a mí no me gusta la pelota. Lo voy a decir aquí en vivo para que todo el mundo se entere. La pelota es mi pasión, ¿ok? No solamente mi pasatiempo, al mismo tiempo mi pasión. Pero yo sí reconozco que hay otros deportes que te mantienen a la fila del asiento, así, saltando para arriba. Yo ayer vi en una hora de hockey sobre hielo, ¿ok? Tenía el corazón bombeando a 1000 horas por hora. En fútbol también
me pasa
lo
mismo. A ver, ¿te puedo decir algo? ¿Puedo decir algo?
Cuando pasa eso, Gabito, que te gusta más el fútbol.
¿Te puedo decir algo? Y yo creo, a ver, pero espérate, yo que soy fanático, yo soy fanático de todos los deportes, pero ahora te digo lo siguiente, por ejemplo, yo crecí en un país futbolero, lo sabe Rafa. No obstante a eso, yo tengo que decir que el hockey, en cuanto a acción, es mucho más rápido, tiende a ser más dinámico, sí lo es. Entonces, si vamos a poner en orden de dinámico o de la dinamía que tienen algunos deportes, no hay duda que el hockey se las trae y está ahí arriba entre esos deportes.
Bueno, está bien, pero entonces hay que ser fanático del boxeo. Es más dinámico, se da más golpe que nadie.
¿Tú sabes a mí no me disgusta el boxeo como deporte para ver en la tele?
Es que en el boxeo no patinan y aquí hay boxeo a veces que O sea, sí, está dentro de las reglas.
Es esporádico, el boxeo es constante.
Yo vi una pelea de boxeo que me costó 80 pesos, que no vi ni un solo golpe conectado en 12 asaltos.
No, y además, en el boxeo ha dejado mucho. A ver, el boxeo ha bajado. Cuando empezaron a tener, ¿cómo es que hay varios campeonatos? Anteriormente era solamente una organización.
No, es que ahora lo que hay son organizaciones, son cuatro.
Hay organizaciones y entonces eso hasta cierto punto ha quitado mucho del encanto. Y también ya no hay tantos boxeadores buenos como antes, y lo dice el mismo Guajiro Peña, que viene de un país que es...
Porque ustedes saben, yo tampoco, yo compito por ser popular, ni mucho menos. Yo el boxeo lo eliminaría completamente. Yo no creo que eso ya está para nuestra época. Que haya dos tipos dándose golpes ahí. Yo creo que eso pasó en la época de yo creo que llegó a la cúspide de la popularidad con los romanos, ¿okay? Cuando la gente destripaba uno a los otros, pero, y la gente aplaudía.
No solamente, ¿okay? Hay más boxeadores ahora, sino que hay boxeo femenino por primera vez en
está
la
bien,
historia.
Está bien.
Eso lo aceptamos.
Las Olimpiadas.
Hasta aquí la polémica entonces, Pepe.
Damas y caballeros, Rafael, nos vamos al número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, tenemos ya media docena de partidos ya que han finalizado en el béisbol de las grandes ligas. Rapidito les vamos a poner al día y después vamos a hablar sobre ellos. Los Gigantes de San Francisco blanquearon a los Azulejos 4-0. Lo ganó Pomeranz 1-2 y Buchholz 0-1. Y en este partido, los Héroes ofensivos jonroneó Sandoval su segundo. Y también nadie tuvo dos hits en este juego para el equipo de los Gigantes. Por Toronto, solamente hubo dos hits en todo el partido porque Pomeranz, Oyeto Guajiro, 6 entradas, 2 hits, 0 carrera. 2 boleticos, ponchó a 5. Eso es todo.
Bueno, si te pones a ver el roster del equipo del Toronto con relación al año 2018, las grandes figuras ya no están con el Toronto. Se fueron para otros equipos, los cambió el Toronto, y bueno, no creo que tenga ninguna posibilidad, al menos en el 2019, el equipo del Toronto, de luchar, y sobre todo en la división que está en el este, que bueno, ahí la discusión va a ser básicamente entre los Yankees y los Medias Rojas. Básicamente se han quedado con un solo pelotero franquicia, Smoke, un muchacho que en el año 2017 tuvo una gran temporada en cuanto a jonrones se refiere, en cuanto a impulsadas, e incluso estuvo en el juego de las estrellas por la Liga Americana. Y bueno, sobre el picheo, no tiene a grandes lanzadores. Por lo tanto, mi pronóstico en cuanto al este de la Liga Americana es que el Baltimore básicamente va a ser el líder de abajo para arriba. Va a ser dueño del frío sótano de nuevo. Y bueno, Toronto pudiera quedar en penúltimo lugar. Necesita el Toronto en próximos años, si quieren invertir, si quieren tener buenos jugadores, comprar más, hacer mejores adquisiciones, porque lo contrario el Toronto, señores, 92-93 con Cito Gaston, que ganaron las dos series mundiales consecutivas, no le veo ninguna posibilidad, al menos en los próximos años.
Muy bien, el duelo de picheo de esta tarde, ustedes no lo van a poder creer. Los Padres de San Diego derrotaron a los Marineros de Seattle 1-0. Lo ganó Paddock, lo perdió el venezolano Félix Hernández, y Yates con su rescate número 12, pero oigan esto. Félix Hernández, el perdedor, 7 entradas, 3 hits, 1 carrerita, que fue jonrón de Kinsler. Un boletico ponchó a 8.
Sí, okay. Pero que le hicieron con él, el otro no lo hicieron.
Pues allá, ok. Eso es un partido bueno para cualquier pitcher en el mundo, cualquier día menos hoy. Paddock, el ganador, 7 entradas, 1 hit, eso fue todo. Sí. 0 carrera, 1 boletico, ponchó a 9. Efectividad, 1.67. Jonrón de Kinsler decidió el partido.
Bueno, sacando a Mike Trout, que es el mejor pagado en toda la historia hasta el momento, en ese contrato de $426.5 millones, entre el cubanito Eric Hosmer, entre Manny Machado y el chiquito del Filadelfia, señores, acumulan casi $800 millones. ¿Y qué están haciendo hasta ahora?
Nada, 2.44 más.
Tú sueñas con los de millones, oye, ¿verdad?
Sí. No, porque...
Quizás es millonario.
Pero mira, no, punto de esto, ¿sabes lo que batea Manny Machado? 244.
¿Qué? Manny Machado hoy de 3-1, batea 2.44. Y el cubano Hosmer, que firmó por más de 100 millones de 3-0, 209. Y él pesa como 2.45. Sí. En su peso corporal.
Los Atléticos de Oakland esta tarde derrotaron a los Texas Rangers 6-5. Lo ganó Trainer, lo perdió Martin 0-2. Los Héroes ofensivos de la jornada. 3 carreras impulsadas para el shortstop Semien, que la botó. Y también la votó Chapman, su octavo de la temporada. Wow, este muchacho batea muy bien. Por Texas la votaron Forsyth, su segundo, Mazarra, su segundo, pero no fue ni remotamente suficiente. Brooks también la votó. Los Atléticos ganaron 6-5.
Bueno, a Kendrick Morales este equipo básicamente no le está dando las oportunidades que pensaba el muchacho de Fomento. Hoy
negoció boleto.
Sí, hoy sí. Negoció un boleto, pero ayer jugó y conectó hit, pero antier prácticamente no jugó. Está jugando muy poco Kendrick Morales. Ya lo ven como un veterano. Yo hubiese preferido que se hubiese quedado en el Toronto porque ahí tenía más juego diario. Incluso como asignado, lució muy bien en el año pasado, pero bueno, el Toronto lo dejó libre. No quería pagarle más dinero a Kendrick Morales, que había firmado un contrato por 33 millones y tres temporadas con el Toronto. O sea, no le estaban pagando 25 ni 30 millones de dólares. Mira Céspedes, 28 millones y lleva casi año y medio sin jugar.
Esta tarde los Rockies de Colorado castigaron a los Nacionales de Washington 9-5. Lo ganó Márquez 3-1. Lo perdió Sánchez 0-3. Sí, ese mismo Sánchez.
Márquez pichó tremenda pelota.
Que nosotros conocemos, Aníbal Sánchez. Y Davis con su rescate número 3. Los héroes ofensivos, Nolan Arenado, 3 carreras impulsadas con 2 imparables. La votó Blackmon. Ayer la votó Arenado, hoy no. Pero de cualquier manera, Arenado batea 278. Y también por el equipo Tapia, el left fielder, conectó 2 hits y también impulsó 3 carreras. Por el equipo de Washington, Adams tuvo 3 hits, fue el jugador más valioso, impulsó 2, pero no fue suficiente. Cardenales derrotaron a los Cerveceros de Milwaukee 5-2, lo ganó Adam Wainwright 2-2, lo perdió Chacín, el venezolano, y Hicks con su rescate número 7. Christian Yelich solo tuvo un turno oficial al bate en este partido.
Se ponchó el último inning con las bases llenas y perdieron el juego. No,
y el ponche fue, señores, una bola afuera, bajita, hizo medio swing y el árbitro le dijo, mira, la pasaste, vete. Y ahí terminó el partido con victoria para el San Luis. Y lo otro quería señalar, señores, Osuna sigue envuelto en tremenda temporada,
sí, señor.
Con este equipo de los Cardenales. Otro sí, ex Marlin.
Sí, señor.
Y bueno, mira, el cerrador fue Hicks, el hombre que le está quitando las rectas más grandes al cubano Aroldi Chama. Este muchacho tiene, empieza con 103, 99, 102. Es increíble la velocidad que tiene.
Osuna ha dado 9 jonrones, impulsado 21 carreras. En este momento.
Así mismo. Otro ex Marlin que aquí sí, no lo quisiera.
El cuarto bate de los Cardenales.
Sí, okay. Y Hicks es el nuevo lanzallamas de las Grandes Ligas. Sí.
Correcto. Y en la misma serie, tras ganar anoche los Marlins contra la tribu, hoy perdieron contra los Indios 6-2. Y este partido lo perdió Whitgren 1-0. Lo perdió Conley 0-3. Y se destacaron Rodríguez, el abridor de los Indios, no figuró en la decisión, pero oigan esto, 7 entradas completas, 3 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 3. Qué pena que no pudo ganar este juego. Vamos a contarles, Jeffrey Rodríguez, 25 años de edad, de la República Dominicana, este año está lanzando muy bien para el equipo de los Indios de Cleveland. Y el último resultado final, los Reales de Kansas City vencieron a Tampa Bay Rays 10-2, lo ganó Junis, lo perdió Schnell, sí, el premio Cy Young de la Liga Americana. Jorge Soler, el cubano, con 2 imparables. En 5 turnos al bate, anotó 1 carrera, pero se ponchó 3 veces. Su promedio es 229. Y por el Tampa hubo 2 cubanos, Yandy Díaz, con 1 hit en 4 turnos al bate, 1 carrera impulsada. Dejó 4 hombres en base, batea 277. Y Guillermo Heredia, el cubano que vino como bateador designado, negoció boleto en su único turno, pero Edemio batea 222.
Sí, lo que pasa es que Guillermo Heredia jugó a poco.
Yo con el Ciaro,
¿y jonroneó?
Metió jonrón.
Sí. Sí. Y bueno, Leonis Martí hoy conectó un sencillo, anotó 1 carrera y Terry Francona, manager de los Indios, lo ha mantenido en la alineación de arriba. Eso es muy importante, que Leonis sea primer bate, hombre prueba. Hoy lo hizo Lindor como designado y Leonis bajó al segundo bate, así que sigue produciendo bastante, 2.56, necesita adquirir, batear 10 o 15 puntos más para estar bien, para estar cómodo y con el Cleveland.
No hay sección de Sultanes del Swing, pero quiero escuchar la musiquita de cualquier manera. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. necesario siempre tener esa musiquita de Dire Straits. Una cosita más que le quería decir de las grandes ligas. Aparentemente, hay mala sangre entre los Phillies de Filadelfia y los Mets de Nueva York, y el partido creo que hoy comenzó con advertencias, porque entre estos dos equipos se han dado un total de 8 pelotazos en lo que va la temporada. Estamos solamente
limpio,
en abril.
Sí, sí. Okay, no, para pelotazo limpio, una otra por, y no le dieron a dos más porque la fue por arriba de la cabeza. Eso para asustarlo.
No, asustarlo. Yo creo que es para cortarle el cuero cabelludo, como los indígenas, como esto, el pie de roja.
Así mismo. Así que yo me creo que escuché en el canal del béisbol de las Grandes Ligas que por primera vez este año un partido iba a comenzar con advertencias para los dos coaches y los cuerpos de picheo. El que le tire a propósito a un bateador expulsado inmediatamente del partido. Así que en este momento Filadelfia ganando 1-0. Oye, 8 pelotazos en menos de 4 juegos. Eso es impresionante. Baltimore y Chicago White Sox. Ya comenzó Arizona contra Pittsburgh 2-0 a favor de los Diamondbacks. Atlanta 1, Cincinnati 1. Ese partido está comenzando. Más tarde los Dodgers en Chicago. Más tarde Minnesota en Houston. Y más tarde Yankees contra los Angelinos. Ahora sí, a la sección número 3 del día. El baloncesto profesional de la NBA. Anoche terminaron 3 series más en los playoffs de la NBA, todas 4 juegos a 1. Y aquí está Rafael y Víctor para hablar de eso y mucho más.
Muy bien, vamos a los resultados. Yo voy a decir los resultados de los juegos sin mucho comentario porque... vi que tiene la carabina cargada, Víctor, y vio más juegos que yo posiblemente ayer. Bueno, ayer martes hubo 4 partidos, se decidieron 2 series. Ayer el equipo de los Raptors de Toronto le ganó 115-96 al Magic de Orlando y ya pasó a la próxima ronda. Terminó ganando 4 juegos a 1 la serie. Nosotros anticipamos que ganaría en 5. Y Kevin Lennon anotó 27 puntos para Toronto. DJ Agustín, 15 puntos para Orlando. En otro partido que decidió otra serie, los 76 de Filadelfia dieron cuenta de los Nets de Brooklyn, 122-100. Joel Embiid, 23 puntos para Filadelfia. Ronda Hollis Jefferson, 21 para Brooklyn. También ganó 4-1. Nosotros habíamos participado también 5. El otro juego que se ha emparejado, pero falta y puede durar, según vaticinamos, hasta el séptimo. El equipo de Denver, los Nuggets le ganaron 108-90 a las Spurs de San Antonio. Jamal Murray fue el mejor anotador de Denver con 23 puntos. LaMarcus Aldridge anotó 17 para el equipo de San Antonio. Y esta serie está 3 juegos a 2 a favor de Denver. ¿Okay? Queda potencialmente 2 juegos. Puede empatar San Antonio en el próximo, irían al séptimo. Nosotros lo dijimos para que iba a ganar Denver en 7 juegos con sorpresa, el único que no estábamos seguros. Claro, hemos visto que tenemos que estar menos seguros en otros, no por los resultados finales, sino por la forma en que ganaron. Y también en el cuarto juego, Portland, que yo creo que es el equipo, si no sorpresa, por lo menos sorprendente de esta postemporada. Le ganó 118-115 a Oklahoma, lo sacó del ring y terminó la serie ganando 4 juegos a 1. También habíamos asignado 5 juegos para esta serie con el mismo resultado. Damian Lillard anotó 50 puntos, el último fue un tiro de 37, de eso lo va a dar Brito, 37 pies, por cierto, y 3 puntos. Y Paul George anotó 36 para Oklahoma. Hoy tenemos al Jazz de Utah visitando a Houston a las 8 en una serie que está 3 juegos a 1 a favor de Houston. Y el otro, el equipo de los Clippers de Los Ángeles, no va a caminar mucho, va al otro lado del pasillo y va a jugar con los Warriors de Golden State, los actuales campeones, que marcan el paso 3-1, así que esta noche se pueden decidir 2 series. Eso será a las 10:30, este último. ¿Okay? Así que Vamos a oír a Víctor.
Bueno, repasando exactamente lo que ha pasado ya en el este, usted mencionó hasta cierto punto, ya están decididas todas las plazas en el este, digamos, para la segunda ronda, porque Milwaukee eliminó por completo a Detroit, lo barrió, también hizo Boston lo mismo con Indiana, 4-0, significa que ahora Milwaukee se enfrenta a Boston en la próxima ronda. Por el otro lado, los 76ers le ganaron 4-1 a Brooklyn, ellos pasan a la próxima ronda y se van a enfrentar a Toronto ahora, que eliminaron al equipo Orlando 4-1, eso va a estar fenomenal. Estamos hablando que los primeros cuatro equipos de la conferencia este pasaron.
Hey.
Eso no es ninguna anomalía, eso es algo normal. Claro, eso específicamente si estamos hablando de que los mejores equipos pasan a la próxima ronda. Significa que esto va a estar buenísimo, muy bueno. Con respecto al oeste, no todo está decidido, pero quisiera hablar, extender un poco, Rafa, acerca del partido de anoche, porque fue maravilloso ese partido. Sí. Cómo iban ganando, por ejemplo, OKC en una ocasión estaba perdiendo, después remontó otra vez Portland, otra vez tomó el liderato el equipo de OKC, y al final vimos uno de los mejores lanzamientos en la historia de la postemporada de un jugador que ya lo había hecho anteriormente. Sí. A ver, recordemos, esto fue en el año 2014. Estaban en la primera ronda y estaban en el juego número 6. La serie estaba 3-2 a favor del equipo de Portland, el que ganó anoche, pero en aquel entonces se estaban enfrentando, señores, no sé si recuerdan, a los Rockets de Houston. Y en ese entonces, bueno, todavía estaba el barbudo ahí en ese equipo. Todavía me acuerdo que estaba el gemelo de los López, o sea, de padre cubano, el cubano-americano Robin López estaba ahí con el equipo de Portland, estaba LaMarcus Aldridge todavía con este equipo de Portland, y déjenme decirle lo siguiente, cuando LaMarcus Aldridge se fue para San Antonio, yo dije, este equipo de Portland se va a caer. Sí. Y no ha sido así.
¿No?
Podemos hablar que la combinación que ha hecho Damian Lillard con CJ McCollum ha sido excelente. Pero ese último lanzamiento fue de antología, Rafa. Fue de antología. Una cosa maravillosa. Y aquí han llamado oyentes diciendo de que ponen los partidos, digamos, diferidos, dos días después, tres días después, allá en Cuba. Pues, si se los ponen, lo van a disfrutar específicamente, sí, esos véanlo, últimos segundos. ¿Por qué? Óigame, señores, este jugador estaba, digamos que usted está en su radio escuchando de izquierda a derecha, él estaba en la parte derecha del emblema de su equipo y estaba lejos de la línea de tres. Tenía un jugador que es mucho más alto que él, 5 pulgadas más alto que él, es Paul George, Rafa.
Y un señor jugador.
Sí, y lo tenía, o sea, estaba jugando buena defensa, porque él se eleva, pero este jugador tenía, digamos, sangre fría, tranquilo, colectivo. Y lanza esa pelota y la incesta. Y fíjese que mientras todo el mundo estaba eufórico, él estaba tranquilo. Él solamente le hizo a la banca de Oklahoma, le dijo
la
adiós.
Saludó, como a los pilotos
pero
cuando
fue, algo de fue algo de maravilla, Rafa. O sea, el partido empatado 115 a 115. Él suelta el balón con menos de 2 segundos. Y esa pelota entra cuando suena
segundo,
la chicharra.
Claro, sonó la chicharra que cuando estaba en el aire la pelota.
Sí, señor, estamos hablando de que este jugador, Rafa, está teniendo los playoffs de su vida, está promediando 33 puntos, sí. 6 asistencias, está lanzando casi 11 triples por partido. Estamos hablando de que lidera los playoffs en puntos por partido este jugador.
En este momento es el mejor jugador del playoff.
Sí, señor.
Y ahora es lo siguiente, 37 pies, para que se den cuenta, los cubanos son más de 10 metros.
Como 11,27 más o menos metros, sí, más metros, o menos, claro. Por ahí. Ay, yo no soy el mejor en matemáticas, pero
no,
Pepe.
No, son 3.20 por
damas y caballeros. Hasta aquí la primera media hora. Ahí está Bruno Tokars, que a propósito está muy triste porque sus Jazz perdieron contra los Cohetes de Houston, que se ven abajo 3-1. Pero no se preocupen, que en la segunda media hora vamos a hablar de muchos deportes más, incluyendo boxeo, fútbol, soccer. Enseguida regresamos.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno, eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. El gobierno de los Estados Unidos pidió al régimen de Cuba la libertad inmediata del periodista Roberto de Jesús Quiñones. La embajada de Washington en La Habana declaró por medio de Twitter que Quiñones fue golpeado y detenido por tratar de proporcionar información precisa, libre de la propaganda del régimen comunista. La secretaria adjunta de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, repitió el mensaje en su cuenta de Twitter, reiterando que los Estados Unidos apoya el derecho del pueblo de Cuba al libre acceso a la información. Quiñones fue detenido en Guantánamo cuando trató de reportar sobre el juicio de dos pastores que fueron condenados a sentencias carcelarias por educar a sus hijos en el hogar sin someterlos al sistema de educación del régimen comunista. Otro asesinato en Cuba, esta vez en el municipio avileño de Majagua. Una mujer encuentra a su esposo amarrado y en un charco de sangre. Yolanda Huerga informa.
El asesinato de un hombre este martes, a plena luz del día y en una zona céntrica donde están enclavadas la tienda en divisas más grande de la localidad, un centro cultural y un punto de conexión Wi-Fi, sacudió al poblado de Majagua, provincia de Ciego de Ávila, confirmaron a Radio Martí, residentes del lugar.
Fue un asesinato con alevosía,
señaló Osneris Carmenate.
A él le dieron un golpe contundente en la cabeza, se presume que fue sobre 9 o 10 de la mañana, lo amarraron pies y manos, lo amordazaron y le dieron puñaladas también.
El cadáver fue encontrado por su esposa alrededor de las 11 de la mañana del mismo día, cuando regresó a su casa y vio la sangre correr por debajo de la puerta.
Se supone que el móvil derecho haya sido para robarle. Hasta el momento la Policía Nacional no se manifestaba al respecto, pero dicen de que vieron salir de su casa a dos personas en una motorina. Se presume también, que también es comentario, que haya sido en un ajuste de cuentas.
De acuerdo con Leodanis Rico, Elvis Calcines, padre de un niño de 12 años, era un hombre tranquilo que se ganaba la vida prestando dinero al garrote.
Por ejemplo, tú te ibas para el exterior y entonces tú le pasabas la casa tuya a su nombre, entonces recogías un dinero, podías viajar y entonces en ese tiempo, si no venía, perdías la casa.
En los últimos 7 años, Ciego de Ávila, con una población de 443.036 habitantes, ha registrado cifras de entre 16 y 30 homicidios anuales. En ese periodo, las cifras de crimen del territorio avileño han sido inferiores a las apuntadas por otras provincias, según reportes de la prensa oficial. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia exige al gobierno de Daniel Ortega que cumpla con los acuerdos suscritos para volver a la mesa de negociaciones, mientras que este miércoles se reúne con la Comisión de Observación y Cooperación Electoral de la OEA para evaluar el tema de la reforma electoral.
Los detalles proceden de Managua, Nicaragua.
Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia entregaron este martes una invitación a los testigos y garantes internacionales en las mesas de negociación, al señor Luis Rosadía, miembro de la OEA, y al nuncio apostólico Estanislao Waldemar, representante del Papa Francisco, para sostener una reunión y poder evaluar el incumplimiento del régimen de Daniel Ortega a los 5 puntos principales acordados en el mes de marzo. Carlos Tunerman Bernay, miembro de la Alianza Cívica y también participante en las mesas de negociación, nos explica un poco de estos temas.
La Alianza Cívica está dispuesta a reintegrarse a la mesa de negociación si el gobierno, en lugar de seguir haciendo promesas, da pruebas de que está implementando los acuerdos suscritos. Liberación de presos y personas detenidas. Que dé una prueba sobre eso. Que dé una prueba sobre el acuerdo suscrito en cuanto al derecho de manifestación. Que dé una prueba en cuanto al acuerdo suscrito en referente a los implementos, medios, papel, tinta, etcétera, que necesitan los medios de comunicación. Que nos dé la garantía suficiente aceptando un protocolo para la seguridad de los que sean liberados. Lo que queremos ver son actos de implementación, no promesas de implementación. Queremos ver actos de implementación de los acuerdos ya suscritos.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se reúne hoy en Managua con el Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA para analizar el tema de las reformas electorales en Nicaragua. Todavía no se ha confirmado la presencia del gobierno de Daniel Ortega en dicha reunión. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional, y para eso tenemos aquí a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Vamos a hablar de un gran boxeador que, bueno, fue campeón mundial hasta hace poco tiempo. Y no es un secreto para nadie que la pelea del ex campeón mundial de peso mediano unificado, Gennady Golovkin, el muchacho quiere una tercera oportunidad contra el mexicano, el Canelo Álvarez, quien se llevó el cinturón por disputada decisión mayoritaria en su revancha en septiembre del pasado año, y que se produjo un año después de un empate polémico que muchos pensaron que Triple G ganó esa pelea, su primera contra el Canelo Álvarez. Pero antes de que se pueda hablar de una tercera pelea entre el Canelo y Triple G, Álvarez tendrá primero que derrotar el día 4 de mayo en el T-Mobile Arena en Las Vegas a el norteamericano Daniel Jacobs, el hombre que derrotó hace 3 años a Peter Killing, conocido como Kid Chocolate, el boxeador cubano-americano de Chicago. Y en el caso de Triple G, tendría que derrotar el 8 de junio venidero en el Garden de Nueva York a Stig Rolls, un canadiense que aparece invicto. El lunes de esta semana, Triple G y el canadiense Rolls se reunieron cara a cara para la conferencia de prensa de lanzamiento para promover esta pelea a 12 rounds, y que se disputará en 164 libras, no 160 ni 168, porque ambos, al igual que los promotores, tanto de Golovkin como Rolls, acordaron pelear ahí, ya que Golovkin fue boxeador por mucho tiempo de 160 y después combatió en 168, y lo mismo le ha ocurrido hasta el momento al invicto peleador canadiense. El combate con Rolls será la primera de Triple G de un contrato de 3 años, 6 peleas y varios millones de dólares con la compañía de televisión de AZN, la misma que en el año pasado le otorgó un contrato récord al mexicano Canelo Álvarez por 365 millones y 11 peleas. En el caso de Golovkin, tiene excelente récord, un empate contra el Canelo, una derrota también contra el Canelo Álvarez, y bueno, el resto ganó sus 38 peleas con la sección de estos dos combates con el Canelo Álvarez. A muchos le preocupa la edad de Golovkin, que tiene 37 años, pero creo que aún mantiene ese talento para seguir al menos un par de años más en el boxeo. El Canelo tiene la ventaja de, bueno, subió de peso, ha ganado en pegada, y por supuesto es casi 10 años más joven que Triple G. Y bueno, el cubano es Michael Pérez, ayer estuvimos hablando, va a combatir en mayo próximo en el Congo contra Kabuka, un peleador que ya fue campeón interino por el Consejo Mundial de Boxeo y bueno, tuvo una carrera bastante buena en Europa y en su país, en África, ¿no? En el Congo. Y esperamos una victoria de Ismael May Pérez para ver si finalmente puede colarse entre los 10 mejores del mundo en el peso crucero, que tiene como campeón a Oleksandr Usyk, el ucraniano, pero ya se anunció oficialmente que Usyk estará combatiendo en la división superpesado, lo que quiere decir que va a renunciar a sus 4 títulos en las 200 libras, tanto de la Federación como la Asociación, el Consejo Mundial y la Organización Mundial de Boxeo. Aquí hay otro cubano que aparece entre los primeros, Junior Dorticós, un ex campeón mundial de la AMB, pero que perdió su invicto y bueno, su pelea en febrero del año pasado. Así que mañana jueves tendremos más boxeo aquí en Al Duro y Sin Guantes. Seguimos, Pepito.
Muchas gracias, Cedemio. Y a continuación, damas y caballeros, la sección favorita de toda Cuba. Yeah. El balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Pendiente esta tarde. Rogido, entrégamele esto a Demi. Por el resultado gigantesco que hubo, los dos, y ya se manifestó desde Cuba, Eric de Cojimar, dice: Pepe, Guardiola es el primer entrenador en toda la historia de la Liga Premier que gana sus 3 primeras visitas a Old Trafford, o sea, cancha del Manchester United. Y el City, el Manchester City, ya es el equipo que más veces, o sea, 7, ha ganado en Old Trafford en la era de la Premier League. Estamos de acuerdo. Muchas gracias por la información, Eric. Pero acuérdate que hasta hace 5 años el Manchester City no era nadie en Inglaterra. ¿Okay? Hasta que lo compraron. Y Víctor sabe esto mejor que nadie. Cuando vinieron las inversiones árabes al fútbol inglés, había muchos equipos en Inglaterra que eran equipos mediocres o malos. Mediocres en su mejor día, generalmente malos. Y el Manchester City era uno de ellos. Cuando lo compraron los árabes, entonces Manchester City se convirtió en un equipo que comenzó a ganar a nivel europeo. Así que muchas gracias a Eric. El partido terminó 2-0 al favor del Manchester United, del Manchester City, que venció en el Old Trafford a Manchester United. No solamente para recuperar el primer lugar de la liga inglesa, sino que esto le da un serio revés al Manchester United en sus aspiraciones de clasificar a la Champions League del próximo año. Los primeros 4 clubes ingleses clasifican automáticamente a la Liga Europea de Campeones que arranca en septiembre. Hoy por hoy, el Manchester City, el Liverpool, el Tottenham y el Chelsea. Y aunque las cosas pueden cambiar, el Manchester United está en el 6º lugar de la liga inglesa, ¿ok? 64 unidades. El Arsenal tiene 66. El Arsenal también iría a la Europa League. Y el Chelsea sería el último equipo inglés que clasifique a la Champions. Ustedes recordarán, lo digo esto porque si el Manchester United no clasifica a la Champions League, sería el equivalente como si el Real Madrid o el Barcelona no clasifiquen a la Champions League. Porque ustedes recordarán que hace 6 años el Manchester United era el equipo de fútbol más rico del planeta. ¿Okay? Su patrocinador era AIG, la compañía financiera. ¿Okay? Y siempre han tenido los mejores patrocinadores del mundo. Y ahora, a duras penas, están en el 6º lugar de la liga. Okay. Yo sé que Víctor se va a manifestar sobre
bueno,
esto.
A ver, lo que te puedo decir es que bueno, el mismo Jürgen Klopp no confiaba en que el United le arrancara puntos al City, ¿no? Entonces, bueno, ahora el Liverpool tiene que seguir ganando sus partidos y esperar, todavía faltan unas cuantas fechas, de que el Manchester City se tropiece. Pensábamos de que de pronto este iba a ser el hueso más difícil para el City, pero bueno, no fue así.
estuvieron allá en Manchester y le ganaron, o sea, a su contrincante, correcto, a su rival, digamos, de ahí, de la misma casa. Y nada, ellos tienen las aspiraciones de mantenerse como punteros y ganar la Liga Premier, ¿no? Ya que, correcto, fueron eliminados de la Champions League, no les queda de otra que defender a muerte tan siquiera el Scudetto aquí en la Liga Premier.
El problema que tiene el Liverpool en este momento es que, desafortunadamente para ellos, el Manchester City es dueño de su propio destino.
Así es.
Haga lo que haga el Liverpool. Así es. Aunque el Liverpool gane los próximos tres partidos.
Exactamente.
Si el Manchester City gana los próximos tres partidos, y para que ustedes sepan, este domingo al Manchester City, okay, le toca el Burnley. El Burnley, okay, que está peleando por no descender a la segunda división. Mientras que al Liverpool le toca el Huddersfield Town, que en este momento está encaminado a la segunda división.
Sí, ese está de colista.
Correcto.
Ese es el peor equipo actualmente en la Liga Premier.
Recuerden que en el fútbol europeo, los últimos tres, okay, o descienden automáticamente, sí, o tienen que jugar playoffs, sí, pero siempre en el fútbol inglés alguien va a descender a la segunda división.
Bueno, sí, y así, Pepe, así como descienden, hay otros que ascienden.
Correcto.
Y fíjate, habrá un cubano en la Premier League. Onel Lázaro Hernández Mallea, sí, tendría prácticamente en la bolsa el ascenso a la Premier League con el Norwich City a falta de dos jornadas. O sea que este Norwich City aparentemente va a ascender mientras los que están en la Premier League bajarían, correcto, a la segunda.
Sí, correcto.
El primer cubano que va a jugar en la Premier.
Sí, señor.
Sí, correcto. Gracias.
En otros partidos de las ligas europeas, el Atlético de Madrid derrotó 3-2 al Valencia. El Español empató contra el Celta de Vigo 1-1 y el Bilbao derrotó al Leganés 1-0. El Levante derrotó al Real Betis, pero ya todo el mundo sabe que el Barcelona es el campeón de la liga. La única interrogante aquí es que si el Atlético, el Real y el Getafe van a poder clasificar a la Champions de la próxima temporada. Esta noche hay acción en la Liga Profesional de los Estados Unidos, la MLS, rapidito, Seattle Sounders contra San José Earthquakes, el terremoto de San José, que a propósito, todavía están celebrando en San José una increíble victoria que Víctor le va a contar más tarde en el hockey sobre hielo.
Sí, señor.
Está el New York City FC que juega en el Yankee Stadium. Ustedes se pueden imaginar esto, el Yankee Stadium todas las semanas, y a veces dos veces en una semana, es feudo del equipo de New York City Football Club. Y si ustedes vieran ese estadio como lo transforman a un estadio de fútbol, no lo podrían creer que ahí jamás se puede jugar balompié. Pero sí se juega. Luce mal, pero sí se juega. En el Yankee Stadium esta noche, Chicago Fire contra New York City, Columbus contra DC United y la Revolución contra Montreal Impact en la Liga Profesional. También Minnesota United contra LA Galaxy. Me está diciendo el Guajiro que todavía no queda. ¿Cuánto queda aquí en la sección de fútbol, Guajiro? ¿Ok? Vamos a ver. Tú dime, ¿cuánto queda en la sección?
Pero se puede decir algo entonces, pero no queda tiempo.
Por supuesto que sí.
Porque hay que felicitar a Dani Alves, ya que sigue creciendo su vitrina de trofeos. Ahora cuenta con 42 títulos en su carrera. Estamos hablando de un hombre, un brasilero que ha ganado en diferentes clubes, ¿no? Y hay que mencionarlo por esta proeza que hace Dani Alves. Para mí uno de los mejores jugadores brasileños que ha dado esa tierra calurosa y sabrosa que es Brasil. Y bueno, simplemente quería mencionar eso para felicitarlo. Y por ahí no termina, porque el PSG no luce que va a perder la oportunidad de ganar el próximo campeonato en Francia el próximo año.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey, Put Me In Coach. Yo sé que no se enteraron hasta que Demio dio el resultado, pero ayer y anoche, los Tigres del Detroit le barrieron el doble juego a los Medias Rojas en casa.
Pobrecito, güey.
Y me gustaría, Carrillo, búscame ahí cuando fue la última vez. Bueno, sí, la masacre de Boston, cuando los Yankees, creo que sí, le ganaron un doble juego hace como 4 años. No es cualquiera el que va a Boston y le gana un doble juego a los Medias Rojas en Fenway. Para que ustedes sepan. Sí, yo sé que ha ocurrido, pero no es cualquiera el que se lo hace. Y mucho menos un equipo que el año pasado terminó entre los peores de la Liga Americana. ok, para que ustedes vean. Esta noche ya les conté lo que está ocurriendo en ambas ligas y los resultados finales. Más tarde se los voy a barajear otra vez, suavecito, uno por uno, para que ustedes sepan qué fue lo que hicieron los cubanos. El Guajiro Peña me estaba diciendo que Yadier Bendito Nene Molina ha bateado hit en cuántos
juegos. Yo no sé, yo sé que puso un récord y que dice que se iba a retirar, pero la noticia grande es que el equipo de los Cardenales sigue ganando y Asuna dando batazos por todas partes.
Sigue en primer lugar San Luis con esta victoria de hoy miércoles frente al Milwaukee, que lleva 4 derrotas consecutivas, señores, los cerveceros.
Se ha caído.
Y el San Luis tiene 5 triunfos en forma consecutiva.
Los pitchers, hoy no jugó.
Está
en
penúltimo lugar ya olímpico.
Sí, hoy no jugó Yelich.
Sí, hoy vino de emergente en el noveno inning con bases llenas y el pitcher lo ponchó con un lanzamiento afuera bajito. Hizo medio swing, pero se la cantaron. Así que...
En la calle estaba hablando del equipo de los Boston. Hoy salió la noticia de la prensa por todas partes. ¿Cuál es el misterio de Chris Seller? ¿Qué es lo que le está pasando? Bueno, es que el equipo no gana y ha cogido una racha mala al principio. Él ha sido uno de los grandes pitchers por 4 o 5 años. Sí. Y desde que estaba con el equipo de Tampa, ha sido un tremendo pitcher.
Pero tú sabes que no ha lanzado bien en ni una sola de las salidas que ha tenido este año.
Exactamente, sí.
Okay. O sea, eso sí es preocupante.
Ese es el béisbol, No, olvídate tú. El equipo tiene una racha malísima y pudiera ser que se arreglen. Ellos ganaron el campeonato el año pasado con todos ellos y tienen los mismos peloteros, no ha habido cambio ninguno.
Bueno, dice Jesús, saludos al piquete, cada deporte es como es y no importa el tiempo de duración ni dinamismo, que sea la clave esta, en mi opinión,
Pepe,
y que le guste a uno o que le guste
yo
a otro.
Yo creo que eso es muy importante para...
Ya que Jesús toca ese punto, yo quisiera incluirlo en la polémica de hoy. Yo me había preparado para otra cosa, pero yo creo que eso vale la pena hacerle algunas observaciones, correcto, si me lo permites, Pepe.
Correcto.
Por cierto, perfecto. Entonces, Jesús, la polémica, entramos en eso.
Sí. Jesús termina diciendo, pues eso no es así, y no me importa el tiempo que dure, si demoro mucho, más tiempo estoy disfrutando.
Por eso mismo, todos esos puntos los vamos a tocar, porque quiero fragmentarlo en diferentes partes, para estar claro, en diferentes partes.
Correcto.
Ok.
También dice Jesús, oye Jesús, te has colado aquí hoy entre la polémica.
Muchas gracias, Jesús.
Sí, Jesús,
¿por qué
no
llamamos a Jesús hoy y lo hacemos parte de la polémica?
Exactamente, claro. Me gustaría, Jesús.
Tenemos dos polémicas, una de ellas en la sección de la descarga deportiva y luego la segunda parte en la polémica tuya.
Me parece bien.
Así que yo estoy de acuerdo en muchas cosas. Dice que su deporte preferido es el
béisbol.
Déjalo
ahí, Pepe. Déjalo
no
ahí.
Me importa el tiempo que dure.
Déjalo ahí.
No,
y también otra parte, de Bellinger y Christian.
Correcto,
James.
Eso es lo que iba a leer. Que por otra parte, él elogia hasta ahora lo que ha hecho Bellinger y Christian Yelich.
Bellinger número 35 y Yelich, que hoy se ponchó, número 22.
Damas y caballeros, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Guasito dice que coja 10 minutos. El béisbol es tan lindo. Yo siempre hablo de béisbol porque es lo único que conozco y lo viví. Y gracias a Dios pude disfrutar mucho tiempo jugando pelota. Nunca me dañé. Pero quería mencionar algo que es el único deporte que lo mismo que sea un chiquitico que uno grande. Es el único. Hay deportes que tienen que ser grandísimos. Bien gordo y buen fuerte el fútbol americano, el basquetbol. Pero aquí voy a mencionar yo algunas de las cosas de los chiquiticos primero. Primeramente hay que seleccionar a José Altuve, ese gran pelotero venezolano segunda base de Houston, que está haciendo números increíbles en 4 años. Este muchacho ha puesto unos números increíbles en grandes ligas. Y sigue poniendo números grandes. Ya en este momento tiene 9 jonrones y 20 carreras empujadas. En sus pocos tiempos en grandes ligas, este señor lleva 106 jonrones y sigue poniendo números que son tremendos. Hit, doble, base robada. Pero hay otros peloteros que son chiquitos que yo quise buscar los récords que tiene y los conocí. El señor Sopetec, que empezó con los Piratas de Pittsburgh y se convirtió en señor Stock con el Kansas City, una estrella. Phil Rizzuto de los Yankees, un hombre chiquitico, tremendo pelotero. Y Bert Campanares, shortstop. Y Alvis Pearson, un enanito que jugó con el equipo de La Habana en Cuba, jugó muchos años con los Angelinos de California. Bobby Richardson, segunda base de los Yankees. Cookie Rojas y él del mismo tamaño los dos segunda base. Y Estos son algunos de las figuras estelares que han sido estrellas en Grandes Ligas. Pero si Altuve sigue poniendo los números que tiene, va a pasar a todo a ser uno de los mejores de los chiquitos. Pero también hay que mencionar que hay unos grandotes, pero bien grandotes, y aquí van los grandotes que han sido estrellas en Grandes Ligas. Vamos a empezar por el equipo de Dallas, pitcher Green de Filadelfia, 6-5, tremendo pitcher. Jim Conley, tremendo pitcher con el Filadelfia, y pasó a jugar con los Celtics de Boston y jugó muchos años basquetbol. Tenía 6-8 de estatura. Y Frank Howard de los Dodgers, 6-6, outfielder. Y siguen pareciendo gente grande. Billy McCovey, primera base, 6-4. 18 jonrones con las bases llenas, le rompió el récord a Gil Hoyer, que tenía 14. Howard Johnson, este es el más grande de todos, señores, no se lo quite. Pitcher, 6-10 de estatura. Parece bobería, 6-10. Pero bueno, esos son algunas de las cositas.
No, no era dicen. Howard Johnson. Howard Johnson fue, era el de los Mets.
No, no, este no es Frank.
Frank Howard. Frank
Randy
Howard.
Johnson.
Ah, Randy Johnson. Okay.
Randy Johnson, pitcher que rompió una paloma cuando tiró una...
Ese es Randy Johnson.
104 millas por hora. Pero es el más grande de todos. Pero Rafael, hubo un señor gerente general y presidente de los Cardenales de San Luis que puso al hombre más chiquito en la historia del béisbol. Usted, el guajiro, que Rafael me diga, yo sé cómo se llama, pero eso es una historia grande del béisbol. Un solo turno, ¿cómo se llamaba?
¿El hombre o
el que puso Bill a batear de mi gente?
No, el que lo puso fue Bill Beck. Y el que batió se llamaba Ron Adell. ¿Okay?
Este hombre tenía como tenía 3 pies de estatura. Y cuando fue a batear de mi gente con las bases llenas, el manager dijo, agáchate también.
Sí,
y le dieron la base. Y resulta, Rafael, que sirvió la base por bola para ganar el juego y el umpire le permitió eso. Pero fue la única vez, un solo turno en Grandes Ligas.
Sí, tiene 1000 de promedio.
Esa es la historia de los peloteros grandes 0-0. Y de los peloteros chiquitos. Sí. Pero para mí yo me quedo en este momento.
Hay uno bien chiquito ahora, perdona que te interrumpa. Hay uno bien chiquito ahora que nadie habla que es chiquito, es más chiquito que Altuve, que es, ¿cómo se llama? La segunda base del Boston.
Pedroya.
Pedroya es más chiquito que ninguno. Sí.
No sabía que era más
Rafael, y tú sabes que él puso batear a jugar un hombre también que tenía un brazo con los carnales.
Sí, pero jugó bien.
Y Beck le llamaba Mr. Change.
Sí.
Pues
sí.
Cambiaba a todo el mundo.
Pero ese llegó a la Grandes Ligas porque podía llegar a la Grandes Ligas.
Pero bueno.
Pues, Giro, una observación. Tú comenzaste tu segmento.
Más rápido no puede ser.
No, tú comenzaste tu segmento. Carrillo, él comenzó el segmento diciendo, yo jugué pelota y a mí nunca me dañó la pelota. ¿Tú estás seguro que tú no te has dañado por algún lado? ¿Tú estás seguro?
Candela,
tú pones las manos en el fuego que la pelota no te dañó a ti en ningún lado.
No, pero el caso que yo empecé con los grandes chiquitos es el único deporte. Sí. Y el caso de Jim Conley, eso fue un fenómeno, ese hombre como pitcher, y dijo, estaba con los Cardenales de San Luis, dijo, me voy a jugar basquetbol y triunfó con los Celtics.
Sí.
Cuando llegó Bill Rosso, que era un veterano ya, dijo, un pinche jugando a basquetbol. Sí. Y le pusieron la foto a Rafael y Bill Rosso le sacaba un pedazo.
Sí.
Bill Rosso fue uno de los grandes historias del basquetbol profesional.
Un día como hoy, en 1998, Mike Piazza conectó su tercer gran slam del mes de abril en la victoria de los Dodgers contra los Cachorritos 12-4. Un día como hoy, en el béisbol, Mike Piazza. ¿Tú sabes lo que conectar tres Grand Slams?
Eso es lo que hablamos ayer, ¿no? Porque eso es un mes.
Bueno, pero eso es más normal.
Tatis, dos jonrones con las bases llenas en un inning.
Hasta aquí la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen, todavía queda hockey sobre hielo, sección olímpica, hablando pelota, polémica con Víctor y mucho más. Vamos a un breve de noticias. Bruno está muy preocupado porque sus Utah Jazz están al borde de resultar eliminados en la contienda. Hacemos una pausa, ya venimos.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. Este miércoles fueron detenidos periodistas independientes que intentaban participar en un evento en La Habana. Tomás Cardoso informa.
Detenidos periodistas independientes cuando intentaban llegar a la sede en el municipio de La Lisa de un evento patrocinado por el Observatorio Cubano de Conflictos que sería moderado por el periodista Vladimir Turró, que permanece arrestado. Informa la periodista Aymara Peña González, que también fue detenida y está siendo regresada hacia Santi Espíritu.
Yo llegué temprano al lugar y estaba bueno esperando que llegara Vladimir Turró, que era quien iba a estar allí con nosotros, y bueno, llegó una patrulla y un oficial de la seguridad del Estado. Se hacía llamar Abel Pérez. Ellos ahí trataron de cuestionarme qué estaba haciendo, por qué estaba allí, quién me había invitado, qué venía a hacer. Y de allí, bueno, me montaron en la patrulla, me llevaron a la unidad y luego me trajeron hasta la terminal dos oficiales mujeres. Me violó todos mis derechos al libre tránsito, me trajeron hasta aquí, me sentí súper presionada porque me estuvieron controlando hasta que me anotaron en la lista para regresar a mi provincia.
El periodista Juan Carlos Linares también llegó a las cercanías de la sede del evento, pero logró evadir el arresto.
Llegué al lugar después del puente de la Lisa, ahí en el barrio donde vive Vladimir, y pregunté. Vladimir ya no se encontraba en ese momento. Salí, di una vuelta, y llegando a la esquina, veo que se estaciona ahí frente a la casa de él una patrulla y se baja un patrullero. Yo, bueno, tiro una foto, la tengo ahí como evidencia.
El Observatorio de Conflictos es un programa de la Fundación Cubana de Derechos Humanos que pretende empoderar a la sociedad para enfrentar dificultades, sobre todo en el ámbito social. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Este miércoles tuvo lugar en Santiago de Chile el Foro Regional de la Unión de Partidos Latinoamericanos, una coalición de partidos democráticos y anticomunistas de la América Latina en la que participaron más de 20 países. Gutiérrez Boronat, a nombre del Directorio Democrático Cubano y la Asamblea de la Resistencia Cubana, radicados en Miami, pidió el apoyo a la Comisión Justicia Cuba para la instalación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba y la unidad de América Latina en el aislamiento internacional al régimen ilegítimo de Miguel Díaz-Canel, controlado por Raúl Castro. La delegación de la Asamblea de la Resistencia Cubana, compuesta por Luis Zúñiga, Horacio García y Orlando Gutiérrez Boronat, también está invitada formalmente a la reunión Cumbre Hemisférica de Gobiernos y Fuerzas Democráticas, convocada por el presidente Sebastián Piñera. Docentes y sindicalistas en Venezuela protestan para defender sus derechos laborales y denunciar el deterioro de su calidad de vida. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Profesores universitarios y dirigentes sindicales de diversos sectores protestaron este martes contra el sistema de remuneraciones de la administración pública implementado por el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Sostienen que las medidas aplicadas durante los últimos años han desmejorado la calidad de vida de los trabajadores venezolanos y sus familiares. Lourdes Viloria, presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, también denuncia que el régimen ha intentado destruir las universidades al no asignar los recursos necesarios para su funcionamiento.
Una dictadura de corte comunista y lo que ha hecho es acabar con las instituciones de educación del país a todos los niveles, pero con las universidades se ha ensañado, porque como los gobiernos totalitarios no les interesa que se formen jóvenes con espíritu crítico.
Por su parte, Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de la Salud, insistió en que el gobierno ha cercenado el derecho de los trabajadores e insistió en la necesidad de que todos los ciudadanos salgan a las calles a protestar el próximo 1 de mayo, Día del Trabajador.
La lucha de nosotros está basada en el principio de la exigibilidad de los derechos, que ha sido totalmente desconocido por el gobierno de los que ostentan el poder en este momento.
El gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha denunciado ser víctima de una supuesta guerra económica que asegura es la causa de la situación que atraviesa el país y ha decretado en varias ocasiones aumentos salariales que para expertos en materia económica solo han acelerado la crisis. Se espera que el próximo 1 de mayo Maduro anuncie un nuevo aumento salarial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los principales dirigentes de la Revolución de los Paraguas, que movilizó a miles de personas en el año 2014 para exigir avances democráticos en Hong Kong, fueron condenados este miércoles con sanciones de hasta 16 meses de prisión, acusados de incitación, conspiración y alteración del orden público. Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata e incondicional de los activistas, a los que considera prisioneros de conciencia, sentenciados por promover la democracia en Hong Kong. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Arranca la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del hockey sobre hielo y esta postemporada está impresionante, Víctor.
Así es, vamos con los resultados de anoche en la postemporada de la NHL. Ayer hubo un total de 2 partidos cruciales en cada conferencia, una en el este y una en el oeste. Ambos eran juegos 7, era vida o muerte para estas 2 series que se realizaron anoche. Vamos con el primero que se realizó y era entre Toronto y Boston, ¿no? Toronto estaba visitando a Boston, o sea, las hojas de arce estaban enfrentándose a los Bruins allá en Boston. Y este era el juego número 7, la serie estaba empatada a 3, el que ganaba seguía, el que perdía quedaba eliminado. ¿Y qué pasó? Bueno, los Bruins ganaron 5-1 a los Maple Leafs, o sea, no tuvieron ningún problema para nada. Hicieron 2 goles en el primer episodio y 3 en el tercero para ganar 5-1 ante estos Maple Leafs. Significa que Toronto se va para casa y sigue ahora a la próxima ronda el equipo de los Bruins. En el segundo partido, este fue un partidazo. Pepe dijo que se lo llegó a ver y que se quedó hasta tarde. Estamos hablando que era un juego número 7. La serie estaba empatada a 3 y Las Vegas, que llegó a las finales del año pasado y las perdieron en contra de los capitalinos de Washington, estaban jugando este partido allá en San José. O sea, los Caballeros Dorados estaban enfrentándose a los Tiburones allá en San José. Y este partido comenzó con Las Vegas ganando 3-0. Sí, señores, estaban 3-0, ya estaban en el tercer episodio y el equipo de San José hizo 4 goles en 5 minutos, en menos de 5 minutos. Ellos primero empataron, empataron 3-3, después terminaron empatando ambos equipos 4-4. Los 4 goles los hizo San José en el último episodio, señores. Fue un tremendo partidazo y claro, los goles que hizo San José fueron de power play, Pepe. Sí. Power play es cuando hay una penalidad. Correcto. Entonces, un equipo, el equipo que fue penalizado, tiene un jugador que tiene que sentarse por 2 minutos o dependiendo del este estilo caso, o el tipo de la falta.
Por adelante. Un foul flagrante, la penalidad fue de 5 minutos, pero exacto, si tú observas en cámara lenta, En realidad, el choque entre dos jugadores de hockey sobre hielo, yo no le vi nada al otro mundo. Yo le hubiera dado 2 minutos, pero no 5.
Ese fue la gran controversia de hoy, específicamente a nivel nacional, las personas hablando acerca de eso. Unos decían que no era merecido de que le dieran tantos minutos y que esto condicionó el partido, ¿no? Y bueno, ¿qué se puede hacer? Ya está hecho, ya está realizado. La verdad es que estábamos hablando en la NBA del partidazo y posiblemente el mejor partido de la NBA fue el que se realizó anoche entre OKC y Portland. Y en cuanto a la NHL, bueno, han habido partidos mucho más competitivos, han habido partidos que se han ido a tiempo extra. Es otra cosa. La NHL, digamos que es el deporte entre las 4 ligas más importantes que hay en Estados Unidos, es la última en cuanto a popularidad, pero es la más dinámica. Es una que verdaderamente hay que prestarle atención porque es un juego maravilloso. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Se fueron a tiempo extra y el equipo de San José lo ganó en tiempo extra, eliminando a Las Vegas, eliminando a los Golden Knights, ya 4-3 en esta serie. 2 de los goles de San José lo hice Logan Couture, ¿no? Este hombre hizo 2 de los goles, de los 5 goles que se hicieron, pero el hombre que ya clasificó o catapultó a San José a la próxima ronda fue Barclay Goodrow. Este jugador fue el que hizo el gol en el tiempo extra. Para hoy hay un solo partido, ese es a las 7:30, ya acaba de comenzar, es un encuentro definitorio, un juego 7 que viene siendo el último de la primera ronda de esta temporada, perdón, de esta postemporada, ya que todas las otras series se definieron. ¿Y cómo va el partido? Señores, estamos hablando que este es un juego 7, ¿no? La serie está empatada a 3. Los Huracanes de Carolina están en Washington enfrentándose a los Capitalinos. Y en el primer episodio, cuando le restan 5:30, el equipo de los Capitalinos hasta ahora se está asegurando su pase a la próxima ronda, ya que tiene 2 goles. 1 por parte de André Burakovsky. Estamos hablando de que ese es un ruso. Y también el otro gol por parte de Tom Wilson. Claro está, todavía están en el primer episodio. Recuerde lo que pasó ayer. El equipo este de Las Vegas iba ya que casi que garantizado al tercer periodo, ganando 3-0 y revirtió al equipo de San José. ¿Puede hacer algo similar este equipo de Carolina ante los Capitalinos, que son los campeones defensores del año pasado? Ya nosotros sabemos mañana. Pepe, bien rapidito, vamos a repasar los cruces de la primera ronda y cómo terminaron. En la Conferencia del Oeste, Nashville perdió la serie ante Dallas 4-2. O sea, Dallas ganó la serie 4-2. En el otro cruce, San Luis ganó la serie ante Winnipeg 4-2. En la otra serie, Colorado sorprendió ganándole 4-1 la serie a Calgary, que tenía el mejor récord en la Conferencia del Oeste. Y en el último cruce del Oeste, el equipo de San José, que este es el partido que estábamos hablando ahorita, derrotó en la serie 4-3 al equipo de Las Vegas. En cuanto al este, ya sabemos que Columbus barrió por completo al mejor equipo de toda la liga, 4-0 a Tampa Bay. En el otro cruce, Boston le ganó 4-3 al equipo de Toronto. Y bueno, Nueva York, los isleños barrieron a los pingüinos 4-0. Solamente falta un cruce y es el de esta noche. Ya sabremos exactamente quién enfrenta a los isleños mañana, porque los cruces son Dallas y San Luis en el oeste y también Colorado y San José en el oeste. Y Columbus contra Boston en el oeste, y ahora solamente falta a ver en el este quién se enfrentará a los isleños, los Capitalinos o Carolina. Pepe, hasta aquí la NHL.
Y ahora solamente falta la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, hay un comunicado del Comité Olímpico Internacional que anuncia que Su Alteza Real, el Gran Duque Jean de Luxemburgo, murió. Ustedes dirán, bueno, ¿este hombre quién es? Bueno, este hombre tenía 98 años, era miembro honorario del Comité Olímpico Internacional. ¿Okay? Él estuvo reinando, vamos a decir, en el Ducado de Luxemburgo, que lo que tiene, no tiene rey ni príncipe, sino un gran duque, del año 64 hasta el año 2000, en que abdicó a favor de su hijo Henry. Aquí digo porque le cuento todo este chisme familiar. Bueno, este es un hombre que siempre, el viejo de Duque de Luxemburgo, Jean, siempre estuvo activo en los deportes y en el Comité Olímpico Internacional. Él se unió al Comité Olímpico internacional en el año 1946. Hasta el último juego que yo fui, el viejo llegaba y se dejaba ver allí. Estuvo en 46 hasta el 98, que por la edad que tenía, en el 98, se convirtió en miembro honorario, ¿okay? Quiere decir que tiene más de 75 años. ¿Okay? Y él fue el chairman del comité de reglas, de la comisión de reglas del Comité Olímpico Internacional de 73-76, y también fue miembro de la comisión de investigación del 68-69, o sea, estuvo muy activo. Y dedicó su vida a su país, donde vamos, hay una conexión cubana aquí que lo quiero llevar ahí. Pero este hombre, en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo que salir exilado de su pequeño paisito, Luxemburgo, un país que usted lo camina a pie en mediodía, de un lado al otro, entra por una frontera y sale por la otra. En un carro lo camina en 5 minutos, ¿no? Y entonces fue de voluntario al ejército inglés, en realidad a la guardia irlandesa, y estuvo de voluntario peleando de 1942 al 45. Terminó de coronel, asistente al inspector general, y así se quedó como en el ejército de Luxemburgo del 45 hasta el 64. Realmente nunca tuvieron guerra con más nadie, ¿no? Estuvo en el Consejo de Estado hasta el año 61. El 51 es 10 años. ¿Okay? Hay otra serie de títulos de este hombre, y este hombre es el padre del duque Henry. ¿Y quién es Henry? Bueno, Henry en este momento es el gran duque de Luxemburgo, miembro del Comité Olímpico Internacional y el presidente del Comité Olímpico de Luxemburgo. Pero yo digo que hay una conexión cubana. La conexión es que el gran duque de Luxemburgo está casado con María Teresa Mestre. María Teresa Mestre ahora es la gran duquesa de Luxemburgo, que es hija de mi amigo Tete Mestre, ¿okay? El cual, tengo que decir una anécdota privada. Cuando nosotros estábamos, que éramos totalmente revolucionarios, nada más que estábamos trabajando esto de forma activa, vamos a decir, para la cosa de Cuba, teníamos delegaciones en muchos lados. Yo tenía delegaciones en Nueva York, y nosotros íbamos, no teníamos dinero nunca para hotel, y que me quedábamos en casa de Tete Mestre, que era uno de los pocos que tenía un buen trabajo, era banquero, ¿okay? Y pues a la gran duquesa la conozco desde que es pequeñita. Y o sea que la gran duquesa de Luxemburgo es cubana y es la nuera de este hombre que acaba de morir con 98 años y que dedicó su vida a su país y al Comité Olímpico Internacional. Es lo que tenemos.
Wow, es muy interesante. ¿Ves, Guajiro, lo que se aprende aquí todos los días? Ahora sí, Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke. No se confundan, esta canción no es de Catchman, el gerente general de los Yankees, sino que Terry Catchman, sí, el cantautor. Dime,
bueno, papito, el jonronero matancero Yadier Drake, o Drake, conectó ayer martes su segundo cuadrangular en la temporada con el equipo Sultanes de Monterrey y mantiene su ofensiva en alza poco a poco luego de una lesión que lo apartó de los primeros días de la actual temporada. A propósito, ayer martes jugaron un total de 8 cubanos en esta jornada de la Liga Mexicana de Béisbol. Tanto Josuán Hernández como Ronnie Mustelier y Dani Carbonell se fueron con 2 imparables cada uno. En el caso de Mustelier, sigue por encima de un promedio ofensivo de los 400. El tunero Henry Urrutia jugó para los Orioles en las Grandes Ligas, y el camagüeyano Dariel Álvarez también estuvo con el Baltimore en la MLB, así como Luis Yadier Fonseca conectaron al menos un sencillo ayer martes. En tanto, el veterano Amaury Casañas se fue en blanco luego de 2 asistencias a home plate. Así que Yadier Drake, de 4-1, con una carrera impulsada, una anotada, su jonrón número 2, batea 3.48. Urrutia batea 3.68. Dariel Álvarez batea para 231. Fonseca para 3.18. Josuán Hernández para 2.92. Amaury Casaña para 2.86. Y Ronnie Mustelier para 4.12. Mientras que Dani Carbonell ayer se fue 3-2 con un doble, llegó a 8, una impulsada y batea para 389. Y no sé si vamos a tener tiempo para hablar de los cubanos que están en Liga Menor. Algunos están muy bien y otros no tanto. Por ejemplo, Nelson Cortés, cubano-americano, estuvo el año pasado.
Perdón, sí vamos a tener tiempo porque hay otra sección de pelota de 8 minutos
más tarde. Para más adelante.
Pero puedes seguir, todavía tienes 1 minuto y pico.
No, brevemente quería hablar de Néstor Cortés. El muchacho es un cubano-americano que el año pasado debutó en la Liga de Béisbol de República Dominicana. Lo hizo muy bien. Y bueno, está con los Yankees. Ayer martes lanzó 4 entradas. Le conectaron 5 hits. Le hicieron 4 carreras, dio 3 boletos y ponchó a 2. Y le tocó perder. Primer fracaso con una victoria este año en la Triple A. Su promedio aumentó a 3.74. Y en el caso del amigo de Pepito, Roney Castillo, ayer martes se fue de 4-2, disparó su tercer jonrón, impulsó 4 y anotó 1 y aumentó a 275. Lourdes Gurriel Jr. está en Triple A. Ayer de 3-1, un ponche batea a 3.75, mientras que el santiaguero Adeini Echavarría batea 3.33 ayer en Liga Menor en AAA con los Mets de Nueva York de 4-1. Y en AA, Yusniel Díaz, ese gran prospecto, ayer se fue de 4-1 con un ponche, batea 2.31 y Jorge Oña de 3-2, 2 anotadas, su doble número 2, recibió 2 boletos, batea para 362. Y finalmente Roberto Baldoquín de 3-0, un ponche, bajó a 205. En el otro segmento vamos a hablar de Millán, de Avilés, de Alonso y otros peloteros más, como es el caso de Miguel Vargas, el hijo de Lázaro Vargas.
Muy bien, muchas gracias, Edemio. A continuación, pónganse los guantes, viene Polémica con Víctor. Damas y caballeros, pónganse los guantes. Si quieren más tarde, Jesucito. A lo mejor te llamamos más tarde, si podemos hablar contigo. Mándame tu número telefónico. Viene Polémica con Víctor, pero vamos a tener quizás 2 polémicas.
Bueno, señores, vamos a entrar en materia prima. Y yo agradezco a Jesús que nos haya escrito, porque creo que me ha puesto algo sobre la mesa que es importante aclarar y discutirlo, conversarlo, opinarlo aquí en esta mesa con todos mis colegas. Y, por supuesto, Jesús, queríamos que formaras parte de esto, porque tu opinión cuenta tanto como la de nosotros. Entonces voy a repasar exactamente lo que escribió nuestro distinguido oyente Jesús, a quien respetamos mucho. Él dijo, cada deporte es como es, y no importa el tiempo de duración ni dinámico que sea, la clave está, en mi opinión, que le guste a uno. A mí me gustan varios deportes, pero mi preferido es el béisbol, y no me importa el tiempo que dure, si demora mucho más tiempo, estoy disfrutándolo. Esto es en alusión a lo que habíamos mencionado al principio del programa, donde estábamos hablando de un partido de hockey, ¿no?, que se realizó anoche, un partido buenísimo, que se fue a tiempo extra, que tuvo de todo. Tuvo personas que estuvieron penalizadas, cambiaron en varias ocasiones de liderazgo los equipos en el mismo partido. Entonces era una maravilla, ¿no? Porque nosotros aquí siempre resaltamos lo que sucede en el mundo deportivo en todas partes. Pero yo quiero resaltar algo. Hay una diferencia entre nuestros gustos y preferencias personales a cuando... Voy a hablar personalmente porque yo soy el que tengo este segmento, a cuando fragmento un deporte para analizar una faceta del mismo. Yo usualmente en este segmento permito de que mis colegas pues se despíen un poco. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a ser rígidos, ¿eh? Y aquí las opiniones son importantes y cada opinión es válida, incluyendo la de Jesús. Pero, a ver, yo quiero apartar nuestros gustos. Quiero apartar mi corazón, y quiero que hablemos sin el corazón. Yo entiendo de que cada deporte es como es, y que no importa el tiempo de duración ni lo dinámico que sea, digamos, para Jesús, ¿no? Y la clave está, en su opinión, que le guste a uno. Bueno, sí, una cosa es lo que nos gusta, otra cosa es si yo saco la faceta del dinamismo y utilizo la palabra dinámica o dinámico para ver qué deporte es más dinámico. Me estoy explicando. A ver, porque a todos nosotros nos gustan varios deportes y cada quien tiene su preferido. Y a algunos no le importa el tiempo, a otros sí. Y eso se respeta. Eso se respeta porque eso es lo bonito del deporte. Señores, que haya más deportes. Por ejemplo, aquí Rafa dice que él considera que tienen que eliminar ciertos deportes.
Hay otros que dicen, no, que vengan más, que eso es parte de una democracia. Todo eso se acepta, tanto la opinión que da Rafael como la opinión del contrario. Significa que la opinión de Jesús es importante, pero quiero sacar la parte del dinamismo, porque no se cuestionó que si un deporte te gusta a ti o no te gusta a ti, ¿no? Eso sí, se respeta. Claro. Entonces, por ejemplo, apartando nuevamente nuestros gustos, hablemos sin el corazón. ¿Cuáles son los deportes más dinámicos? Yo no quiero que me mencionen de que me gusta más la pelota o el fútbol o tal cosa. Simplemente, ¿cuáles son los más dinámicos? Ahora, si ustedes consideran de que la pelota es más dinámica, pues perfecto, no hay ningún problema. Pero ¿cuáles son los deportes más dinámicos y cuáles son los menos dinámicos?
Bueno,
y no vamos a tener tiempo, sí, de pronto esto sí, en, la sí. segunda, en la segunda parte, Pepe, sí, no,
hay no tiempo,
sé tú.
No hay tiempo. Bueno, brevemente, señores, dinámico depende de la persona, depende del gusto de cada ser humano, hombre, mujer, niño, joven, persona de la tercera edad. Por ejemplo, yo conozco personas, no son muchas por suerte, que no ven béisbol porque dicen que es muy aburrido. El boxeo es lo mismo que decía Olímpico. No ven el fútbol americano porque se dan muchos golpes, pero son fanáticos del denominado deporte de ciencia, que muchos dicen que no es deporte. Me refiero al ajedrez. Esas personas, que son poquitas, reitero, que yo conozco, lo único que les interesa es el ajedrez. Son estudiosos del ajedrez, ven y por la computadora ven los grandes, los grandes torneos que hay a nivel mundial y disfrutan una partida de ajedrez que a veces dura 2 horas y media, 3 horas, porque lo que les gusta es eso, y dicen, mira, yo para mí el ajedrez es lo más es el deporte más dinámico del mundo. O sea, es un concepto que depende de cada persona. Lamentablemente en este mundo hay...
Pero, a ver, si nosotros hiciéramos una votación a nivel global, ya no poniéndolo a nivel personal, me lo estás llevando a nivel personal de una persona que le gusta el ajedrez. Sí. Señores, ¿qué persona aquí va a decir que el ajedrez es dinámico? Solamente una persona que le gusta el ajedrez. Solamente. Eso no quita de que el ajedrez no sea bueno. El ajedrez es bueno.
Depende. Yo creo que primero que todo, y en parte muy poco tiempo porque no hay todo lo que quiere
sí,
decir.
Sí, Rafa, adelante.
Pero mira, yo creo que primero que todo depende de qué se considera dinamismo. ¿Ok?
Sí.
Porque dicen, no, es más dinámico porque la gente se mueve. Más dinámico porque se termina más rápido el juego. Más dinámico porque las jugadas son de esto.
Yo creo que el dinamismo va con la rapidez de, digamos, de un deporte.
Bueno,
¿qué tan rápido
a mí me gustan todos los deportes? Yo estoy hablando del boxeo porque yo creo que hay que hacer otro tipo de boxeo. Pero eso no estamos discutiendo eso.
Exacto.
Pero muchos de los deportes. Tan así que a mí me gustan más los deportes olímpicos, vamos a decir, y son mucho más variados que lo que nosotros tratamos aquí. Y el deporte más rápido, más dinámico que existe en el mundo, es el que más me gusta a mí. Ninguno de nosotros lo hemos mencionado aquí nunca.
Esgrima.
En esto. No. ¿Cuál? Es campo y pista. Sí, hay algo más rápido sí. que correr los 100 metros planos. En menos de 10 minutos, es de 10 segundos, son los 10 metros. Y la gente se pasa sentado en un estadio hora y pico esperando que venga esa carrera. Y no se va nadie
sí.
y dura 10 segundos. ¿Okay? Es más, dura menos de 10 segundos 9, porque gana en 9, este
58,
momento.
9.58, 9.68,
sí, 9.99. Exactamente. Ok, entonces me va a decir, ¿qué es más dinámico? ¿El fútbol, el hockey o los 100 metros planos?
Interesante, sí. Pero usted se da cuenta, pero entonces, estamos entendiendo.
Entonces, depende.
Pero estamos entendiendo eso, que no estamos hablando de gusto. Que
quiero ir a la cosa de lo que es el dinamismo.
Okay.
¿Qué es dinamismo? Porque si dinamismo es número de jugadas por tiempo, los 100 metros planos son los más lentos del mundo. ¿Por qué? Porque tú tienes que pasarte mucho rato esperando que vengan los 100 metros planos. ¿Okay? Y tienen una sola jugada. ¿No es dinámico eso?
¿Sí?
Entonces yo creo que el enfoque no está bien.
Bueno, pero es que se puede enfocar y podemos incluso fragmentar el dinamismo sí. en varias facetas. Eso lo podemos hacer en la segunda parte.
Jesús.
Y por supuesto sí me gustaría que nos dijeran cuáles son los deportes más dinámicos para ustedes.
Jesús Martín Rodríguez, manda tu número. Dice que no lo... Ajá, por eso. Dame tiempo que lo pueda pronunciar. Jesús Martín Rodríguez, manda tu número para llamarte en la próxima. ¡Vámonos! Vámonos, me dice Efraín García. Enseguida regresamos.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta.
Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Bueno, ayer hablamos sobre el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Espérate, Guajiro, que vienen dos segmentos más de pelota. Déjame dar las competencias motorizadas. No, qué impaciente que tú eres, pero... Oye, la verdad que tú eres la cosa más impaciente que del mundo. Urgente, ya, tiene que ser ya. Ok, a ver.
Francisco, di que sí, por favor.
Sí, ¿ustedes pueden creer esto?
Ok, Guajiro, a ver, está perdiendo tiempo.
Quería mencionar algo que sucedió en el béisbol en Grandes Ligas. Que los hermanos Alú fueron tres en el 62 que jugaron con el San Francisco, pero el Guajiro Peña tuvo el honor de participar con el 74 con el equipo de los Cardenales San Luis, donde había un señor que ha sido de los 10 mejores peloteros en la historia, dueño del Hotel Belera, que tenía una cadena en todos los Estados Unidos, Stan de Murcia. Nosotros nos quedábamos en ese hotel, los hermanos Cruz, que fueron tres que jugaron en el mismo juego en Grandes Ligas, Tommy Cirilo y Cheo Cruz. pero el señor Stan Musial nos daba un precio especial y todos los días venía con su tabaco sin verlo encendido, donde estaba el señor Orlando Peña, el señor Meléndez y el señor Joe Torre y Lou Brock. Y siempre que llegaba me decía, Peña, ese era Stan Musial, ¿cómo está Miguel? ¿Sabe quién era Miguel? Miguel González, que había sido uno de los coches que había tenido al principio, uno de los grandes. Para mí fue una persona increíble, el señor Stan Musial, que en paz descanse, que falleció hace 4 años. Tenía una oficina que le llaman entre el hotel, era una cosa, había un puente de madera y él se sentaba ahí de lo más lindo. Y tenía una estatua en el estadio y el número 6 especial en el estadio de San Luis, una cosa linda, Stan de Murcia. Rafael, ¿usted sabe por qué le pusieron Stan de Main?
No sé, porque yo no sé por qué era urgente este.
Jugando con el Brooklyn, metió un viernes jonrón.
Primero se lo hemos oído 500 veces ya.
Sí, y el sábado metió jonrón, y el domingo cuando vino con las bases llenas, un señor gritó, dice, I come in the Main again. Y ahí salió el nombre de Stan Musial. Así que eso es todo, la callito.
Bueno, eso es todo. Y eso fueron los deportes motorizados. A continuación, la descarga deportiva. Omar Tigres, uno de nuestros mejores amigos desde el Vedado. Estás, primero que todo, felicidades, porque ayer tus Tigres fueron a Fenway y le barrieron un doble juego a los Medias Rojas de Boston. Y esa es una de las cosas más difíciles de hacer en el béisbol de las Grandes Ligas.
Buenas noches, como siempre, un placer estar,
Omar,
con ustedes.
Gracias, igualmente.
Un abrazo para todos, estoy muy contento. Yo pienso que fue algo grande que lo que hicieron ayer, porque desde el año 1965 no se ganaba un doble juego en Fenway Park. Y quiere decir que las cosas van marchando bien. Pero bueno, como bien dijo Edemio en programas anteriores, yo no tengo muchas esperanzas de que el equipo llegue lejos, porque verdaderamente es un equipo de bajo costo. Están haciendo un buen papel gracias al manager, un buen manager que tienen, y gracias a algunos movimientos de figuras jóvenes que no son unos grandes peloteros, pero por lo menos están tratando de mantenerse en las Grandes Ligas y dar lo mejor de sí mismos.
Imagínate tú, yo no había ni nacido la última vez que le barrieron a los Medias Rojas un doble juego en el Fenway Park. Y esto que yo soy viejo, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa.
Sí, increíble. Yo estaba muy chiquito, imagínate. Yo nací en el 62, así que yo estaba chiquito.
Tú eres de la edad de mi hijo mayor, te podrás imaginar.
Rafa, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué
tal? ¿Cómo estás, campeón?
No, muy bien, Edemio, muy bien. Claro, siempre haciendo ejercicio, tratando de mantenerme, haciendo.
Claro, eso es muy importante. Somos jóvenes todavía.
Siempre. Oye, déjame decirte una cosa. Aquí hay una organización que se supone que es para gente mayor, que se llama ARP, que lo que quiere decir la sigla, más o menos, que es una cosa que tienen seguros y todo en grupos grandes. Y como tú cumples cierta edad, te mandan. Tú no lo pides, pero saben que tú cumples esa edad, automáticamente te llega por correo un sobre con todas las cosas y cada mes te mandan algo. Y como mi hijo hace muchos años, claro, viví en mi casa, el hijo mayor, le llegan las cosas de ARPA ahí y yo le digo, tengo toda tu correspondencia, y me dice, eso es mentira, a mí no me mandan nada todavía. Y es la edad tuya, ¿viste?
No, es que con la edad que uno tiene todavía, uno cree que tiene juventud suficiente, bueno, como para poder estirarlo más todavía. ¿Entiendes?
Todo es relativo, ¿ok?
Óigame, si Peña se siente joven, imagínate uno que tiene 56 años, ¿cómo no se va a sentir
joven? Peña se siente joven y aún sigue enamorado, ¿eh?
Sí.
Sí, tengo entendido que tiene amores internacionales y todo.
Sí, tiene novia en todas partes. Sí. Y jovencitas todas, ninguna pasa de 30 años.
Tiene muy buen gusto. estaba viendo, escuchando el debate con respecto al béisbol y la tecnología. Yo, desde mi punto de vista, pienso que quizás hay cosas en la tecnología ahora que se puedan aplicar al béisbol. Pero el béisbol es tan bonito y tan interesante desde que se inventó, que si le siguen cambiando su esencia, me parece que va a perder esa gran luz que siempre ha tenido ese deporte. No sé, desde mi punto de vista.
Yo pienso lo mismo que tú en cuanto... yo creo que se puede usar la tecnología, es más, yo soy partidario de usarla en una serie de cosas, que no, debo citar textualmente, que no cambia la esencia del deporte, que mejoren el desempeño sin cambiarle la esencia de lo que es el deporte, ¿ok? Cuando tú artificialmente acortas, estiras, cambias la secuencia, le pones elementos que no pertenecen ahí, los injertas, como eso que están haciendo de poner en el INE en tal, un individuo en tal lado a correr, que no se ha envasado porque bateado, etcétera. Ese ya no es el deporte, eso va en contra de la esencia del deporte. Ahora, yo soy partidario de la tecnología, esto lo he dicho muchas veces, he escrito artículos sobre eso, están en internet si lo quieres ver. Yo creo que no hay por qué hacer perder tiempo en el asunto de las discusiones que si es estrado o si bola. ¿Okay? Yo creo que eso, como en muchos otros deportes que no ha cambiado su esencia, el caso de la esgrima, yo creo que es el piloto de eso, se usa la tecnología para contar los puntos. Y eso no ha bajado lo que es la calidad de la esgrima. ¿Okay? Sigue siendo un deporte de élite, pero sigue siendo el mismo número de gente. Ahora hay más gente que nunca en esgrima. Sucede en el tenis, con las líneas, la pelota en las líneas. Está en el fútbol ya, el VAR. Yo creo que las bolas estrellas debe cambiar una computadora, porque de hecho lo está haciendo y lo estamos viendo todo el mundo. Y vemos que los umpires, como es normal, se equivocan por lo menos 10 o 15% de las veces. Y eso molesta a algunos peloteros y eso crea problemas y distrae el juego en realidad. Okay. En otras cosas no.
Es que la tecnología era necesaria porque todas las noches pasan una colección de jugadas donde los umpires, olvídate detrás del home plate.
Eso es otra cosa.
Los umpires en primera, segunda y tercera con unos errores garrafales.
A ver, yo estoy de acuerdo que la tecnología es necesaria. Estamos con los tiempos.
Pero ninguna de esas cosas cambia la esencia del...
No la tiene que cambiar. Ajá. Pero es importante de que la tecnología se utilice porque somos personas que cometemos errores y necesitamos la ayuda de algo que nos pueda, ya sea ratificar que estamos correctos o que cometemos un error. Ahora, por ejemplo, en el fútbol, que critican mucho al VAR, yo estoy de acuerdo con el VAR. Ahora, todavía siguen los errores, ¿pero por qué? No porque el VAR se equivoque como tal, la máquina, las imágenes están ahí, las personas que están detrás o el árbitro sigue cometiendo el mismo error basado en su juicio. O sea que todavía dejamos un elemento para que el humano tome una decisión. No obstante, no podemos culpar a la máquina, no podemos culpar al video cuando a lo último de cualquier deporte está sujeto a, digamos, a la opinión o a la visión o a la observación de cada árbitro.
Pero es que el VAR también tiene una línea, que por ejemplo, la polémica jugada de justamente hace una semana en Manchester City contra el Tottenham. El gol de la victoria, supuestamente, era offside. Y el VAR puso las dos líneas y ahí no hay referee que se pueda equivocar.
Porque, ¿y se equivocaron?
No se equivocaron.
Entonces, bueno, está claro.
Se habían equivocado porque habían validado el gol. Pero el VAR fue el que dijo, se equivocaron, eso no es gol.
Por
entonces
eso
se lo quitaron.
Entonces, ¿hubo justicia para ti o
se
no
cobró,
hubo justicia?
Se cobró justicia.
Esto es sin el corazón, hay que sacar el corazón de todo esto, porque a veces cuando está jugando el equipo de uno, uno está en contra del VAR y en contra de todo, porque uno siempre quiere que el equipo de uno gane,
bueno,
no obstante sea el
VAR. Indudablemente que la tecnología ha ayudado a la inmensa mayoría de los deportes, y ahí con respecto al VAR yo estoy de acuerdo con eso, porque realmente años atrás veíamos... Incluso en campeonatos mundiales.
El VAR, un robot para los strikes, todo esto se necesita. ¿En qué esencia va a cambiar del juego?
Nada.
O sea, no va a cambiar absolutamente nada.
Ahora mismo estamos viendo un juego, ¿ok? Y estamos viendo cuando la pelota pasa por el plano. Pasa que mucha gente no entiende ni siquiera lo que es eso. Y yo aquí tengo que explicarlo, vamos a decir. Esto, que no es donde cae la pelota, es cuando pasa por el plano ese. Y ahí no puede haber equivocación. Entonces, ¿para qué? Ya se... Ahí no hay siquiera
Omar, en Cuba ponen la cajita cuando dan partidos de pelota por la tele, ponen la cajita esa de las zonas de strike para ver si el umpire se equivoca.
Sí, yo pienso que eso forma parte de la tecnología.
Claro. No, pero de usted, claro. Ustedes tienen eso en la televisión cubana cuando dan los partidos, ¿verdad que no lo tienen? Porque aquí en Estados Unidos, te ponen la cajita, sí, y Rafael y yo hemos contado a veces en un partido de béisbol que el umpire ha metido la pata 30 veces entre los dos clubes.
Y alguna cosa horrible.
No vamos muy lejos, incluso en el hockey sobre hielo, en la Liga Profesional de Hockey, en una ocasión, Pepe, tú te has tenido que empatar con esto en la televisión, en una ocasión, creo que era la cadena Fox, mostraban el puck, lo que es el disco, por dónde iba. Es tan rápido el juego y el disco, o sea, se traslada tan rápido que a veces tú dices, pero ¿dónde está el disco este?
Es pequeño, muy pequeño.
Y entonces le pusieron una luz, yo no sé cómo lo hicieron, no sé cómo lo hicieron, pero tú podías ver por la televisión por dónde iba la trayectoria rápida del disco.
Sin embargo, si ayer hubiera habido VAR en el partido entre San José y Las Vegas, no hubieran dado un penalti de 5 minutos.
Pero fíjate, yo tengo entendido que eso lo quitaron porque volvía loco a la gente. Pero esa es otra cosa, ¿no? Porque de pronto, oye, me vuelve loco, me imagina la lucecita esa por todas partes. Esa es otra cosa, es como yo digo, podemos fragmentar las cosas de ciertas maneras para entrar en un detalle más profundo. ¿Cuándo es que vamos a entrar en la parte de la dinámica? Porque es que no sé qué es lo que tienes ahí enfrente, Pepe.
No, el próximo segmento era fútbol soccer, pero ya que estamos hablando del VAR y fútbol soccer, en realidad estamos en un segmento que...
No, okay, y terminar con el Boston, ¿no?
Ok, perfecto, no, porque... Adelante.
Sí, ustedes recuerdan el juego perfecto de Andrés, de Armando Galarraga.
Sí, el juego perfecto.
Ahí tienes.
Un error humano terrible.
Sí, que el mismo se dieron cuenta inmediatamente.
Ese ha sido el escándalo más grande que yo he visto en la pelota. Yo creo que no va a asistir jamás en la vida. Pero déjame decirte que hay que tener en cuenta que los umpires hacen un trabajo excelente en todos los deportes y en el béisbol. Ellos se equivocan como cualquier ser humano se equivoca. Pero eso fue una cosa. El mismo umpire le preguntó al comisionado de béisbol que por favor que cambiara porque se había equivocado. Y el comisionado dijo que no. Un juego perfecto en el noveno inning con 2-2.
Bueno, pero si hubiera sido en este momento, el manager del equipo, del pitcher, pide que lo revise. Y entonces los umpires determinan que sí, que en realidad fue out. Y no hubiera nadie se acordara de eso ya. Sí, okay, bueno, o sea, la falta de tecnología es lo que creó esto, sí. Que de verdad ese muchacho más nunca fue el mismo pitcher.
No, mentalmente salió muy afectado después de esa jugada.
Lo único favorable que tuvo fue que le regalaron un Chevy Corvette, el dueño de los Tigres.
Ah, sí.
Porque el pobre parece que estaba tan apenado con lo que le pasó que al menos le estimuló de esa manera.
Sí, y quería hablar, Víctor, sobre el dinamismo en el deporte. No sé si en Cuba yo un día vi que la televisión cubana estaba dando hockey sobre hielo. Hace el año pasado.
Sí.
¿Tú alguna vez has visto el dinamismo de ese deporte?
No, es increíble. A mí me fascina, a mí me encanta. Yo seguí mucho a los Detroit Red Wings cuando era un gran equipo. Que tenían un general manager muy bueno. Ahora nombraron a Steve Eisenman, que fue un gran jugador en Detroit.
¿Y los consideras, consideras de que por ejemplo... ¿El hockey se le puede quitar la denominación de un deporte dinámico?
No. El hockey de entrada es un deporte extremadamente fuerte.
Exacto.
Y muy rápido.
Sí.
Y los golpes son constantes.
Exacto.
No creo que pueda hacerse nada para quitárselo, porque esa velocidad, esos patines no quieren parar.
Exactamente. Ahora, tú has tocado un punto muy importante. A mí me gusta prepararme para todo esto, pero a veces no hay tiempo. Cuando todos nosotros aquí fuimos a la universidad y uno tiene que prepararse para debate y todo lo demás. Pero, por ejemplo, Rafa me preguntó, ¿qué constituye? Tenemos que ir un poquito más a fondo de lo que constituye el dinamismo. Bueno, si vamos al diccionario, quiero partirlo en dos partes. ¿Qué dice la palabra dinamismo? Una persona, lugar o cosa que es energética o energético y activo. Eso constituye algo dinámico. Cuando las cosas son dinámicas, hay muchas cosas sucediendo. Si utilizamos también, por ejemplo, utilizamos la personalidad dinámica de una persona, probablemente dice aquí que es una persona cómica, una persona alegre, una persona que puede ser un poco bullosa y una persona muy excitable, ¿no? Que se excita y se pone alegre. Una persona callada no la pueden considerar una persona dinámica. Si hablamos de la parte de la música, ¿no? Permítanme terminar. Si hablamos del aspecto musical, estamos hablando de que, por ejemplo, en términos musicales se utiliza el dinamismo para los cambios de volúmenes, ¿no? Entonces, cuando las cosas son dinámicas, hay cambios y cambios energéticos que se pueden notar. Ahora, si estamos hablando de un deporte dinámico, en cuanto a lo físico, tiene... Cambios
según esto, ¿no? Cambios de longitud muscular con contracciones rítmicas, pequeñas fuerzas intramusculares generadas, tiene mayor volumen de trazo y consumo de oxígeno, aumenta la presión arterial sistólica, disminuye la presión arterial diastólica. Y Pepe dice, ¿pero qué está haciendo Víctor? No, porque esto es importante, resistencia periférica reducida. Entonces, aquí dice, por ejemplo, tipos de deportes dinámicos. Aquí hay varios. Dice, a ver, deportes dinámicos, deportes estáticos, hay deportes estáticos bajos, hay deportes, digamos, dinámico moderado. En fin, que podemos entrar en muchos detalles aquí, Rafa, que por ejemplo, si hablamos de deportes estáticos bajos, está el golf, está el billar, está el bowling, está el cricket. Si hablamos de algo un poquito más intenso, está entonces lo que es
voleibol, béisbol.
Está el auto racing, está el rugby, está el fútbol americano. Está el rodeo. Si estamos hablando de high static sports, que son mucho más dinámicos, entonces estamos hablando de la gimnasia, las artes marciales, estamos hablando de water skiing, etcétera, etcétera, etcétera.
Okay, Omar quiere decir algo desde Cuba.
Suavecito, dame un chance. Tigre, por favor, quiero un favor tuyo. Mándame de Fran Laje la fotografía, por favor. Tú sabes que tú la tienes.
Okay. Ah, sí, okay. Sí. Adelante, Omar. Ibas a emitir una opinión acerca de eso.
¿Qué quiere Peña? La postal de Fran Lari, las postales. Yo tengo varias postales de Fran Lari. Tengo varias.
Bueno, nunca las vas a ver otra vez, una vez que él las reciba.
No, tienen que mandar la foto, no vayas a mandar la postal aquí porque ni él va a saber lo que tiene en la mano.
Omar, tú me pudieras decir exactamente en tu lista, bien rapidito, que cuáles son tres deportes dinámicos para ti y tres deportes no dinámicos. Esa es su opinión.
Bueno, yo pienso primero hockey sobre hielo. Uh-huh. Muy dinámico. El fútbol americano también es muy dinámico.
Okay.
El fútbol soccer también muy dinámico, esos tres.
Okay. Dame tres que no sean dinámicos.
Los más pasivos, bueno, el ajedrez. Uh-huh. A ver, quizá...
¿Golf?
El golf, sí, que es demasiado.
Es que con la musiquita que te ponen, tan, tarararán, tan, sí. Tan,
tan. Y bueno, a ver, me faltaría un tercero.
No, hay un deporte menos dinámico que el golf, que es ver golf por televisión. Sí.
Y hay un canal de televisión que transmite 24 horas al día.
Señores, oye, Tigre, estos alturos en guante.
Óyeme, pero bueno, Pepe, queda claro entonces la diferencia. Queda claro entonces, porque bueno, se tuvo que buscar en el diccionario, después entramos en una parte científica para entrar en o sea, lo que es separar un deporte dinámico. Ahora, una persona puede emitir una opinión y decir, yo considero de que la pelota es lo más dinámico que hay. Pues eso se le respeta a nivel personal e individual, porque cada quien tiene el derecho de pensar lo que quiera. Pero si vamos a la parte, digamos, académica, ya no es así, señores. Entonces, yo lo quería llevar un poquito más académico, pero aquí no tocamos muchas cosas académicas. Y entonces, nada, me he forzado a buscar esto para romper y fragmentar las cosas para no confundir una cosa con la otra.
Y yo te prometo, Omar, que la próxima vez que te llamemos vas a hablar más.
Mira, yo le puedo hablar de una respuesta en física de la dinámica.
Sí, señor.
La dinámica es una de las ramas de la física, ¿ok? Tan es así, por ejemplo, en arquitectura, en física nosotros estudiamos estática, nada más. Los ingenieros estudiaban estática y dinámica, porque tienen que ver motores y cosas de estas. Y la dinámica, yo no creo, cuando se habla de pura en la ciencia, que se pueda hablar que esto es muy dinámico y el otro dinámico, ¿no? Todo tiene una dinámica.
Claro,
todo.
Pero podemos hablar de niveles de dinamismo, que es otra cosa. Por eso, ahí si vamos está. Un poco más allá, entonces podemos poner... Si usted quiere la pregunta que sea, Rafa, ¿cuál deporte es? Es que, de todas maneras, yo pregunté cuáles son los más dinámicos. Ahí está, de todas maneras. Hay uno más que otros. Sí. Entonces, ¿cuál es el deporte más dinámico de todos?
Bueno, ¿cuál es la que tiene la dinámica más rápida?
Lo que y hay uno decir. Que tiene...
No el más dinámico. Todos tienen igualdad de dinámica.
Mira, levantamiento de pesas.
Y acaba de decir que hay diferentes niveles.
No, hay diferentes niveles, pero todos tienen dinámica. No,
claro,
hay uno que
pero,
no tenga dinámica.
Pero hay uno que tiene más.
Más no, sí, tiene
¿por qué
distinta
no?
la dinámica.
Pero
no
bueno,
más.
podemos, no, o sea, que usted no quiere que se utilice la palabra más.
No, no, yo no quiero, no. Eso es una definición física. Yo no es que yo quiera, yo no soy
ni Newton. No, no, ni... Perfecto, pero está bien. Pero, por ejemplo, nosotros estamos hablando, por ejemplo, si nos queremos concentrar en la parte académica o física, está bien. Pero para ponerlo también en la parte más fácil, para que nuestros oyentes lo puedan entender, pues obviamente todo el mundo utiliza más.
Uno puede decir, bueno, estamos hablando en el idioma del pueblo vernáculo, y entonces que dinámica es sinónimo de velocidad, de movimiento. Exacto. En realidad no es eso. Yo le estoy diciendo lo que es. Okay. Ahora, estamos hablando de lo que la gente entiende.
Exactamente.
Es como tú dices una palabra mal dicha siempre, pero es el que entiende la gente. Y si la dice correctamente, no saben de qué está
pero
hablando.
Pero un deporte que no es tan dinámico es el levantamiento de pesas.
¿Mm? Yo lo que sé es que con las medidas que está tomando el...
Yeah,
el jefe de las grandes ligas, es decir, se me olvidó la palabra ahora.
El comisionado.
Cada día el béisbol va a ser menos dinámico.
No, totalmente. Es la realidad. Totalmente, porque está matando la dinámica.
Señores.
La dinámica no es movimiento, señores. Eso, entonces, hay parte de dinámica que no es movimiento, pero lo que está haciendo el comisionado está matando la dinámica del deporte, que es una cosa general.
¿Okay? A ver, pero sí sabemos entonces que la dinámica requiere energía, o sea, es energética y activa. Entonces, podemos hablar cuáles deportes son más energéticos o activos y activos para estar mucho más claro.
En el hockey sobre hielo a veces pierden 6 libras en un solo partido.
Sí, no hay duda. No hay duda.
Entonces,
a mí me parece que ahí... Eso
te... Pero era importante aclarar, más que todo por nuestro respetado Jesús, para aclarar la diferencia en nuestros gustos y cuando nos concentramos en una sola cosa. Era simplemente eso. Porque Jesús, tu opinión es tan válida como la de todos nosotros y la tomamos en serio. No, yo sé, yo sé que estamos con Omar, pero bueno, estaba refiriendo a nuestro distinguido oyente Jesús. Correcto. Que no tuvo la oportunidad, obviamente, de extender su opinión, porque obviamente por cualquier pronto está ocupado, no tuvo la oportunidad, etcétera.
Ahí lo vamos a ganar en la próxima. Omar, sí. El último minuto te pertenece a ti.
Sí, bueno, no, agradecido por la gran cátedra que han dado de la dinámica de esta noche. Ha sido algo maravilloso. De verdad que el que no aprendió esto, que no.
Física y química, ¿eh? Como la canción, de Joaquín Sabina, el álbum Física y Química.
Sí, la dinámica va hasta con la música. Cuando un cantante sube, un frontman sube al escenario y se mueve, tiene dinámica.
Así mismito es.
Tiene dinámica.
Así mismito
es. Realidad.
Ey, excelente ejemplo.
Agradecido, de verdad.
Cerraste con broche de oro.
Un abrazo.
Buen ejemplo.
Oye, tus Tigres del Detroit, ¿a dónde los ves? Oye, el que le gana a los Medias Rojas un doble juego en casa puede ganar la división fácilmente algún día.
Sí.
Es posible que en el futuro sí. De momento me parece que va a ser un poco difícil, pero es posible que en el futuro se está trabajando en base a eso.
Bueno, están perdiendo 4-0.
Quizás puedan salir adelante. Yo espero que sí. Siempre ha sido una gran franquicia y siempre ha querido ser una franquicia ganadora. No me parece que demore mucho en regresar a los planos estelares. Pero eso lleva su sacrificio y su tiempo. Son muchos gastos en el pasado y ahora están tratando de recuperar todo ese dinero. Claro.
Pero acuérdate que para ganar la división de la Liga Americana Centro solamente tienes que ganar 85 partidos.
86. Ciertamente.
Casi nada.
Eso no es nada.
Mañana vamos a hablar de los cubanos que están en AA, en la clase avanzada y en la clase A media. Ahí está... El hijo de Vargas, ¿sabes quién es, no? Miguel Vargas.
¿Cómo no? Lázaro Vargas, un gran pelotero.
El hijo de Lázaro Vargas, el número 20 y tercera base de Industriales y de los equipos Cuba.
Déjame preguntar al Tigre que en Cuba había un deporte que era un fenómeno de Jayalay. Quiero preguntar a Berín.
Dinámico, hablando de deportes dinámicos.
En Cuba estaba el béisbol y después Jayalay. Eso era un escándalo increíble lo que había en La Habana.
El fanatismo era horrible.
Y había un señor que se llamaba de apellido Pita, casi uno de los grandes en la historia. Así que averígame si está jugando Jayalay.
España es uno de los mejores países en Jayalay.
Sí, bueno, señor. Es que de ahí viene el deporte de País Vasco.
De ahí viene.
Para que usted sepa que el centro mundial del Jayalay era La Habana antes.
Sí, ahora
el mundial,
aquí la mayoría eran vascos, sí, los atletas, sí, casi
eran vascos, pero es verdad.
Lo que pasa es que me pasa igual que a Pepe, yo no había nacido.
No, ya sé. Bueno, Omar, fíjate que el frontón de La Habana tenía una academia de Jayalay en las provincias vascongadas, sí, en España. Y traía, desde niño lo entrenaba y los traía a Cuba a jugar.
Sí, lo que pasa es que Guajiro piensa que el High Life se inventó en La Habana. Ese es el único problema, sí, que hay aquí. Pero no importa. Oye, nadie es perfecto. Ahí te vamos a llamar la próxima semana, Omar Tigres. Muchas gracias, gracias por estar, Omar, con nosotros. Okay, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen, no suden mucho, que solo hay que esperar 22 horas para el próximo Al Duro y Sin Guantes. Así que en nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los cinco gatos que nos ganamos la vida en el deporte, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como Historia Cultural Cubana, Encuentros, Puntos de Vista, Karen a las 8, En Profundidad. Y las noticias como son, los puedes escuchar de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, el domingo, 4 p.m., Yankees versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.